3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola familia, bienvenidos todas y todas a esta nueva edición de Enredando. Va a ser la número 294 y uno más. Pues como todas las semanas, dispuestos a compartir contigo las dos próximas horas de radio, 120 minutos en los que va a vibrar la informática por nuestras venas. Vamos a hablar de tecnología de una forma divertida, amena, como a ti te gusta, para que esto y la informática, pues que no sea tan difícil, hombre, que sea algo más llevadero, que es que siempre nos ponen las cosas tan complicadas y bueno, que esta semana hasta creo que voy a participar yo en la sección F1, sí. Porque nadie está libre de tener algún problemilla, alguna duda, alguna consulta y poderla exponer. Esa es la función de la sección F1. Pues nada, en la segunda parte del programa estará Xavi dispuesto a responder vuestras cuestiones. También Miquel Carmona vendrá con la sección de software libre, hablará de algo, pero no sabemos de qué es. Así que ya en un rato sabremos de qué va a tratar. Hoy en nuestro Ciberchoque hemos invitado ni más ni menos que al director general para España de PayPal, ese sistema que hay de pagos. Fundamentalmente se utiliza muchísimo en eBay, pero también pues es una forma de realizar pagos a través de internet de una forma segura. Pues Fernando Aparicio va a estar aquí con nosotros en el Ciberchoco. Ese es el menú que te proponemos para el día de hoy y sabéis que desde la semana pasada os pedimos mensajes a través del buzón de voz de felicitación por eso de la edición 300. Solo nos faltan 5 programas, tan solo dentro de 5 semanas alcanzaremos esa edición 300 de Enredando, un número redondo, absolutamente redondo, y que queremos celebrar contigo, y por eso pues te hemos pedido que si quieres llames a nuestro buzón de voz 94 483 3010 y dejes tu mensaje de felicitación al equipo Enredando, a los oyentes, a lo que tú quieras felicitar, y desde luego pues será recordado en ese 300. Con tu propia voz serás tú el protagonista de la edición 300. Y también pues si lo de llamar pues te encuentras un poquito lejos, pues grabarlo en MP3 y enviárnoslo por correo electrónico a oyentes@enredando.net. Hemos recibido una llamada, vamos a ver, que todavía no la he escuchado. Vamos a poner a ver qué es lo que ha quedado almacenado en nuestro buzón de voz.
Hola, soy Carmen de Melisa y tiene consulta con Javier Manteca. ¿Eh? Mañana a las 5:15, Jesús Uribe, ¿de acuerdo? Gracias.
Oiga, señora, que no, oiga, pero es que mira que es una cosa que se repite, ¿eh? No vamos, señor.
Hola, soy Carmen de Melisa y tiene consulta con Javier Manteca mañana a las 5:15, Jesús Uribe, ¿de acuerdo? Gracias.
Bueno, pues de nada, pero me imagino que ni soy Jesús Uribe, ni tengo cita médica, ni esto es un buzón de voz de una persona particular. Ay, me sorprende que lleguen estas cosas hasta el buzón de Enreando, y me sorprende por un motivo. Yo no sé si quien llama no escucha. No sé si habréis tenido vosotros la ocasión de llamar al buzón de voz, que no lo habéis hecho. Pues mira, ahora lo tenéis una oportunidad, escribiros por ahí una felicitación, llamáis y la dejáis grabada. Pero para que veáis lo que salga, vamos a llamar al buzón de voz de Enreando. Vais a escuchar el mensaje que de bienvenida, y vosotros y vosotras me diréis en vuestra opinión si creéis que cabe alguna confusión de que sea algún mensaje personal de un domicilio. En fin, vamos a llamar. Tenemos ya línea, vamos a hacer ya la llamada. Vamos a escuchar.
Has conectado con el buzón de voz 24 horas de Enredando. Tras la señal acústica podrás dejar tu mensaje para cualquiera de las secciones del programa. Comienza indicando tu nombre y localidad en la que resides, por ejemplo, hola, soy Pablo desde Baracaldo. Gracias por participar y hasta la próxima.
Oh, hola, soy Rafa, os llamo desde el ciberespacio. Que era para felicitaros por esto de la edición 300, que un saludo muy cordial para todos los que hacéis Enredando, que sois todos muy majos, más majos que el pan, y también para los oyentes, que para eso están todas las semanas ahí aguantándoos.
Gracias.
De nada, hombre. Después de escuchar eso, ¿qué pensáis? ¿Que cabe confusión eso de que llames y que dejes una cita médica? Sí, vamos. Pues no es la primera vez que nos sucede. Incluso recuerdo en el buzón de Movilízate que recibíamos todas las citas para la peluquería, vamos. Que desde luego parece sorprendente, no sé, es que no, a uno le queda esa duda, ¿no? Es decir, yo creo que está perfectamente identificado, ¿no? Que no sé, escuchas esto y dices, pues me he equivocado, no es el teléfono al que debía llamar. Pero ya vemos que hay personas que nos dejan estos regalitos que desde luego pues por lo menos hacen que esbocemos una sonrisa. Os podéis imaginar pues las carcajadas que me he podido echar cuando lo estaba escuchando yo por primera vez. Digo, pero ¿será posible otra vez un mensaje de estos? Pero si está equivocado y está bien perfectamente identificado. En fin, Javier Uribe, que tienes médico, te avisamos, aunque sea a través de la radio. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir poniéndole marcha a esta edición 290 y, entre 94 y 96, 5. Y desde luego ya te he contado los contenidos, ya sabes cuál es el avance, ya sabes cuál es el menú que te hemos preparado para hoy. Así que esperamos que nos acompañes durante las dos próximas horas. Nosotros prometemos entretenerte de lo lindo. Comienza Enredando.
Enredando.
La informática que se escucha.
Que estaba yo dándole vueltas al asunto, me imagino que Javier Uribe no irá a la cita del médico, ¿no? Porque si no ha dejado el mensaje donde lo tiene que dejar, bueno, en fin. Vamos con las consultas, las preguntas, las encuestas. Estamos en el tiempo en el cual vosotros y vosotras tenéis la voz en este programa. Siempre podéis votar a esas encuestas, a esas preguntas que semana tras semana os hacemos en este programa. Las publicamos en nuestro portal, que ¿cuál es? Ya lo sabes, www.enredando.net. La última, la que esta semana nos dice hasta luego Noruego, decía, te afectó la caída de Gmail del pasado martes 24 de febrero, claro, porque es que con eso de que los días caen exactamente igual en febrero y marzo, uno salía un poquito, no, fue el 24 de febrero. Respuesta ganadora por amplia mayoría, 64%, por ciento, ¿qué habéis puesto? Sí, 64%, por ciento del por ciento. No, tengo cuentas, pero no las utilicé. O sea, que tenéis cuentas en Gmail, pero no las utilizaste precisamente en esa mañana del martes 24 de febrero, y luego un empate a 18%, entre no tengo cuentas en Gmail, y sí, pero no pude usar la cuenta. Con lo cual, pues queda probado que más de la mitad de vosotros y vosotras pues no os habéis sentido afectados por esta caída teniendo cuentas, así que ya vemos que no estamos siempre encima del correo electrónico, a pesar de lo que se diga, pues ya vemos que esa es la respuesta mayoritaria. Otra de las cuestiones, otra de las preguntas que te planteábamos hace ya unas cuantas ediciones de Enredando, ¿más navegadores en Windows o poder desinstalar Internet Explorer? Esto se refería a esa propuesta de Microsoft de permitir la desinstalación de Windows 8 y la propuesta de la Comisión Europea que decía a Microsoft que en la próxima versión de Windows, es decir, en Windows 7, ofreciera a la hora de instalar más navegadores. Claro, todo reseñando que es necesario tener un primer navegador para poder descargar otras versiones alternativas, con lo cual pues parece bastante interesante el que sea ofrecido desde un primer momento. Prefiero que permita desinstalar Explorer y ya pondré yo el que más me guste, o sea que se pueda quitar. Es lo que va ganando en un 70% de vuestras opiniones. El 30% restante habéis dicho mejor que Windows traiga de serie más navegadores para elegir, así que de momento ganando la de que puedas desinstalar Explorer y que luego pues ya dirás cuál es el que te gusta. ¡Anda! ¡Esta sí que es buena! ¡Esta sí que es buena! ¡Esta sí que es buena! Porque las respuestas desde luego están bastante equiparadas y bueno, hay una que va ganando un poquito más. Hasta pensaba que iba un poquito más nivelado este asunto, pero al ver, claro, estaba viendo las barras, los gráficos de barra y ahí pues me he engañado, pero luego al ver los porcentajes ya veo que hay diferencia importante. La cuestión, pues desde luego muy polémica. ¿Te parece bien una web en la que salgan los deberes del cole? Anda, pues ya sé, hombre, todos los peques de la casa que están ahora mismo diciendo, sí, hombre, mami, ahí está, ¿dónde está esta web? Que sí. ¿Y quién paga? Claro, que no te hacen los deberes gratis, que tienes que pagar a 5 euros. A ver, la tarifa era 5 euros, 3 problemas de matemáticas. No está mal, ¿eh? 5 problemillas de matemáticas de esos que te... Claro, hombre, no para ti, pero recuerda cuando eras pequeño o pequeña. ¿Cómo esos problemas, los problemas de mates del cole, te estabas media tarde para sacar un problema? Pues fíjate, oferta especial de Internet, 3 problemas de matemáticas, 5 euros, señora, venga. No, señora, no, peque de la casa, claro, no, los hay todavía más, pues desde luego en esto, no sé. También podría resolver otro tipo de problemas que no sean de matemáticas, ¿no? Oye, tengo un problema y tal, toma, te doy 5 euros y me resuelves 3 problemas. Esa era la propuesta que tenían desde Francia, que ha sido, pues, no voy a decir desechada, ha sido temporalmente apartada la persona promotora de esta idea, aun reconociendo y que no se ha podido decir, es ilegal, es decir, no es un servicio ilegal, sí que, bueno, puede rozar la ética, el que con estos sistemas pues no se fomenta el desarrollo intelectual de los peques de la casa, ¿no? Porque si alguien hace los deberes es como si no lo hiciera, es como si Aita o Ama hace los deberes y no le explica más, ¿no? Los lleva hechos, le va a cubrir el expediente, pero el día del examen no va a estar Aita y Ama, ¿no? Bueno, pues estas iniciativas que cuando menos pues son polémicas en el sentido de que puede haber muchas opiniones diferentes, es la que os planteábamos en la encuesta y las respuestas de momento ganando, 51% de vuestros votos, superando por un poquito la mitad, no, va en contra de la formación, con lo cual consideráis que no es conveniente que haya webs que hagan esto. Un 29, un 30% de vuestros votos habéis dicho dependerá de lo que ofrezca. Y por último, un 19% habéis dicho puede estar bien para aprender algo nuevo. Eso ya vemos que es la opción minoritaria, la que menos votos ha recabado. Así que de momento, pues 51% no, que va en contra de la formación. ¿Qué opinas en torno a esto? ¿Te parece bien que hay una página en internet en la que puedas opinar, en la que puedas hacer los deberes del cole, que tu peque pueda hacer los deberes ahí, que pague 5 euros y le hagan 3 problemas de mates? ¿Eh? ¿Qué te parece? Ahora que también tenía que ofrecer la opción de que luego la persona que le haga por internet los problemas vaya también al examen, ¿no? Porque si no, le hemos liado. ¿Utilizas la cuenta de administrador habitualmente de Windows? Bien, ya me lo imaginaba. Estaba viendo los resultados y es que era de esperar esto. Lo hablábamos la semana pasada en torno a que Windows, cuando tú lo instalas, la primera cuenta que te deja es de administrador. Es decir, es una cuenta de usuario en la cual puedes entrar a tu ordenador y tienes acceso pues prácticamente a todos los sitios. En principio parece muy lógico, ¿verdad?, que te lo deje y que puedas andar en todos tus sitios. Para eso es tu ordenador, para eso lo has pagado, ¿no? Pero, claro, eso entraña, ya no desde el ámbito de acceso a datos, sino desde el punto de vista de la seguridad, unos problemas importantes de cara a la propagación de códigos maliciosos dentro de tu sistema. Sería más conveniente que tuvieras una cuenta que no tenga tantos privilegios. Pero lo que sucede, y lo que notábamos la semana pasada, es que cuando estás de ese modo, pues Windows falla por muchos sitios, no te va a dejar hacer cosas, va a dar muchos errores y al final vas a acabar usando una de administrador, con lo cual pues estamos un poquito pillaos por el propio sistema operativo. Te preguntábamos a ver si utilizas una cuenta de administrador, si tiene privilegios en Windows. Respuesta de momento ganadora, 59% de vuestras opiniones, sí, como usuario limitado, impide muchas funciones. Es lo que acabo de comentar ahora mismo. No utilizo Windows en un 28% de vuestras opiniones, pues no está mal el porcentaje. Luego, un 7% largo, 7,5%, no uso una cuenta de usuario limitado. Y por último, un 5%, no sé lo que es la cuenta de administrador. Pues ahí están las respuestas. ¿Utilizas en tu caso Windows? Sí. ¿Utilizas una cuenta de administrador? Sí, no. Bueno, pues ahí tienes la encuesta en nuestro portal www.enredando.net. Vota, vota, vota. Danos tu opinión. Vamos a por la consulta de esta semana. Dice, ¿apagas totalmente el ordenador cuando no lo usas? Me explico. Cuando apagamos el ordenador de sobremesa, o bien sea porque damos inicio a apagar y se va cerrando, o bien desde GNU Linux, hacemos el apagado, la pantalla se queda en stand-by, se apaga y se queda ahí. Muchas personas, pues quizás, voy a decir dejáis, porque yo sí que tengo la costumbre de apagar totalmente el ordenador. Pero bueno, que se queda con la lucecilla, con el pilotito encendido, y el ordenador, aunque no tiene ninguna luz encendida, sí que la fuente de alimentación continúa recibiendo energía, y hay una pequeña parte de la placa base que se queda alimentada, con lo cual tiene un mínimo consumo, muy pequeño. Es como cuando dejamos la tele con el pilotito rojo, ¿no?, en stand-by. Entonces te preguntamos eso, si cuando apagas el ordenador, pues te preocupas de quizás tienes una regleta de enchufes con un interruptor, le das al interruptor y de esa forma quitas totalmente la electricidad de toda esa zona, o tienes el consumo. Esto viene a una noticia que luego os lo comento del cálculo energético que se ha hecho en Estados Unidos en torno al consumo que supone el dejar los ordenadores encendidos. Bueno, en ese caso, en el caso del estudio que voy a comentar, no es precisamente en stand-by, es el ordenador encendido sin nadie utilizándolo, lo cual casi es más... Bueno, luego lo comentamos en las noticias a ver qué os parece, pero la propuesta de esta semana en la encuesta es acerca del stand-by. Incluso, insisto que el ordenador, cuando le damos a apagar, no está apagado del todo. O bien le quitamos la corriente con una regleta para apagarlo del todo, o bien le damos a un interruptor que muchas fuentes de alimentación llevan en la parte posterior del ordenador. En la parte posterior hay un pequeño interruptor justo al lado del cable de corriente que le damos, y de esa forma sí que desconectaríamos plenamente nuestro ordenador de la red eléctrica. Las respuestas que te proponemos para esto: sí, lo desenchufo completamente. Otra respuesta es no, queda en reposo, en stand-by. Y lo último, no lo sé, pues si apagas el ordenador y tampoco te has fijado y no tienes muy claro la diferencia de uno y otro modo, pues esa es tu respuesta. Ya puedes votar, vota, 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 www.enredando.net. Pues esas son las preguntas que ya tienes dispuestas en nuestra página web, ya te la he recordado, www.enredando.net. Ahora es tiempo de que nos vayamos a conocer las noticias, lo más importante que ha sucedido durante esta semana en el mundo de la tecnología. ¡Nos vamos derechitos para allá!
Enredando, la informática que se escucha.
Rápidamente nos vamos a por esa noticia, la que te comentaba, la que hablaba del consumo energético que tienen los ordenadores cuando están sin utilizar, algo que parece cuando menos un derroche, ¿no? Es como ir en coche y dejar el coche que no se mueve ni para adelante ni para atrás y dejar el motor encendido durante un periodo de tiempo, ¿no? Parece que es un gasto absurdo, absurdo, ¿no? Porque es un consumo, aunque luego me podéis decir, no, es que en el momento del arranque el consumo más que hace al arrancar, pa, pa, pa. Pero bueno, todo eso, no sé, se puede valorar. Estamos hablando no de coches, estamos hablando de ordenadores. Y es que la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos ha detectado, gracias a un estudio, que los ordenadores que están encendidos, pero sin darles uso, emiten aproximadamente 20 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a 4 millones de coches. ¡Wow! 4 millones de coches, según informa InfoWorld. El estudio apunta también hacia consecuencias económicas de dejar ordenadores encendidos. Solo las empresas estadounidenses gastan 2.800 millones de dólares, lo que equivale a 2.050 millones de euros anualmente por más de 100 millones de máquinas encendidas y sin uso. Desde el punto de vista más individual, el estudio estima que las empresas pueden ahorrar alrededor de 26 euros por ordenador al año gracias al ahorro de energía. El informe de energía de los ordenadores 2009 afirma que las administraciones públicas de Estados Unidos y Canadá ofrecen incentivos a aquellas empresas que se someten al ahorro de energía. Pues una cuestión que parece... además, claro, es que en este caso no está hablando de lo que ellos planteaban en las encuestas, ¿no? Sino que está hablando un ordenador que llegues a la mañana, imagínate, llegas al trabajo, lo enciendes... y según se va arrancando y todo eso, pues te vas a tomar un café. ¿Qué ocurre? Que el café dura más que el arranque del ordenador. Se supone, porque si dura lo mismo, pues en fin, mejor que va siendo que te cambien el ordenador porque es un poquito lento, ¿no? Pero claro, una vez que haya arrancado, pues está ahí encendido, sin hacer ninguna tarea. Con lo cual, pues está haciendo un consumo energético que, bueno, ya sé que es la empresa, que paga la empresa, que tampoco a ti ni te va ni te viene, pero bueno, hay que ver los números y las cifras, ¿no? Si es tu empresa, seguramente que sí te va y te viene, ¿no? Eso es decir, bueno, pues efectivamente, es que estoy haciendo un gasto energético, pero me imagino que en ese caso pues ya tendrás más cuidado de tenerlo encendido y apagado según se le dé el uso. En fin, pues sí que sería lo óptimo, y parece que esto de la situación económica que nos está trayendo, pues hace que las empresas lo miren un poquito más y si no utilizan el ordenador, pues le den al power off. Dos jóvenes empresarios, una madrileña y un canario, no de los de Jaula, sino los que viven en Canarias, han creado una novedosa plataforma en Internet para desarrollar contactos profesionales interactivos, de forma que en cuestión de minutos se puede localizar al candidato ideal para un empleo en cualquier parte del mundo. ¡Wow! La plataforma se llama Vitaevisión. ¿Vitae? ¿Vitae? Ah, claro, de currículum Vitae. Currículum Vitae, bueno, Vitaevisión sería, claro, Vitaevisión. Y según explica en una nota de prensa uno de sus fundadores, Juan Luis Martín, natural de Santa Cruz de Tenerife, se trata de ofrecer la más dinámica e interactiva tarjeta de visita profesional con imágenes, artículos e incluso un videocurrículum en tiempo real del candidato. Juan Luis Martín detalla que se trata de promover un perfil profesional y encontrar colaboradores afines a los intereses laborales o empresariales como un paso natural de la evolución y expansión de las redes sociales que desde hace 4 años han revolucionado la forma de intercambiar información en Internet. Según comenta este joven canario, en Vitaevisión cualquiera puede exponer con todo detalle su talento, ofrecerlo, buscar otros que lo complementen e incluso organizar grupos o eventos sobre intereses específicos. En esta plataforma el videocurrículum es el que habla, muestra las habilidades, se conecta con otros y participa. Además ha subrayado la relevancia de mostrar las habilidades profesionales de la forma más efectiva en tiempos de crisis en los que asimismo se puede explorar la vía del autoempleo y emprender la creación de una red de contactos profesionales. En la plataforma, también fundada por la madrileña Raquel Hernando, han colaborado profesionales de España, Canadá, Estados Unidos y Rusia, y la selección de programadores y otros participantes en el proyecto se ha realizado íntegramente en Internet. También se ofrece la posibilidad de incluir contenidos profesionales relevantes como un abogado que publique artículos sobre su especialidad en un blog, un locutor que pueda colgar archivos de audio con su trabajo, vaya. Un fotógrafo puede exhibir una galería de imágenes o un comercial puede efectuar una videopresentación. Además se pone a disposición de los miembros ofertas y demandas de empleo vinculadas a su perfil, se multiplican las opciones de contacto para buscar nuevos talentos y también se ofrecen campañas de publicidad segmentada para que las empresas decidan en qué días, horas y a qué público en concreto muestran sus anuncios. Pues desde luego que me parece una buena idea. ¿Sí? No, sinceramente, y además si nos paramos a pensarlo, está muy bien porque el currículum tradicional al final es un papel, son letras puestas encima de una hoja. Vale, en vez de una hoja, de una pantalla, si es un documento digital, un documento informático. Pero al fin y al cabo, no expresa más. Mientras que en un vídeo se puede mostrar una habilidad, se puede demostrar que eres un mecánico, bueno, pues que se te puede ver cómo reparas un coche, un poco ver la forma, ¿no? Y esto quizás a un profesional del sector pues le puede decir, oye, pues este chico tiene buen... Y eso es un aporte más. Así que me parece muy buena idea utilizar más aún Internet, porque, claro, los currículums, tal y como los hemos conocido durante toda la vida, al final, como digo, es texto encima de un papel, como sea, mientras que ahí se queda quieto, mientras que un vídeo ya te está dando más posibilidades de verlo. Yo creo que los empresarios y empresarias van a les va a gustar este sistema, porque ya puedes ver una cualidad más, lo puedes ver, y desde luego me parece muy interesante para ambas partes, y espero y deseo que para los empleadores, aunque no estamos en una época muy buena, ¿verdad?, para hacer contrataciones, pero desde luego pues que lo tengan en cuenta, y que cuando vayan a buscar un perfil pues que puedan utilizar este servicio. Voy a recordar el nombre si lo queréis buscar: Vitae Visión, así, Vitae como Vite, bueno, Vite, dicho así sería Vite como currículum Vite, bueno, pues Vite Visión, ese es el sitio web donde podéis buscar información acerca de esta forma tan original y tan interesante, de verdad. Esto sí que es utilizar la cabeza para algo más que llevar pelo, ¿no? O sea, que en vez de decir vamos a hacer lo que hace todo el mundo en el papel, pues vamos a hacer que esto aporte más. Así que, desde luego, mis más sinceras felicitaciones a este chico canario y a la chica madrileña, a Juan Luis y a Raquel, por haber puesto en marcha este sistema. Y vaya, no descarto que igual en un próximo Enreando les entrevistemos y nos cuenten un poquito acerca de esta iniciativa tan interesante. En fin, que la situación económica no es que esté muy boyante, ni muchísimo menos, pero este panorama, pues parece que Gartner ha dicho que durante el 2009, pues la situación en cuanto a la venta de ordenadores PCs, pues no va a ir nada bien. El año 2009, según Gartner, será un año catastrófico para las ventas de PC. La situación continuará empeorando y solo se pronosticará una ligera mejoría hacia finales del 2010. Según ha escrito Gartner en este informe, recomendamos no interpretar ese pronóstico como que las cosas mejorarán a partir de 2010. El mercado no se recuperará hasta el retorno de los compradores establecidos. La consultora pronostica que el mercado se contraerá, se reducirá en un 12% con ventas que este año alcanzarán los 257 millones de unidades, y esta cifra representa la mayor contracción de la historia de la industria del ordenador. La formidable caída en las ventas afectará principalmente a los PC de escritorio con un 32%, mientras que la venta de aparatos portátiles, de hecho, aumentarán un 9%. En fin, señores de Gartner, por favor, no mezclemos churras con merinas, porque esto no es conveniente. No es conveniente. Cuando estamos ya hablando de datos, hombre, sí, a nivel global hay una caída, pero en fin, estamos hablando de que los portátiles se van a vender un 9% más, con lo cual sí hay un pequeño crecimiento. ¿En detrimento de los ordenadores de sobremesa? Bien, pero precisamente el otro día, pues en Conectados hablábamos de cómo en el entorno doméstico, en casa, ya cada vez hay más portátiles y menos ordenadores de sobremesa. No mezclemos la evolución informática, no mezclemos la evolución del propio sistema, independiente de la coyuntura económica, a cualquier otra reacción que pueda haber ya directamente pues por falta de ventas o por lo que pueda darse, ¿no? Y aparte que hay otro factor que también hay que tener en cuenta, ¿no? Durante estos años ha habido un crecimiento importante de ordenadores, pues porque ha habido un montón de gente que no tenía ordenador y se ha comprado un ordenador. Pero en el momento en que, esto es igual que lo de los teléfonos móviles, ¿no? Ha habido un momento, que no es el actual precisamente, ha sido hace unos años, en los cuales han vendido un montón de teléfonos móviles, pero una vez de que ya todo el mundo tiene su celular en el bolsillo, pues hombre, las ventas caen, lógicamente. Habrá gente que quiera cambiar, pero yo conozco muchas personas que llevan con el mismo móvil, pero tiempo. Funciona, le sirve para hablar, ¿por qué van a cambiar? Salvo que quieran nuevas prestaciones. Pero yo creo que haya un retroceso, tampoco hay que achacarlo, como dicen estos señores de Gartner, 100% a la crisis económica. Pues no. Aquí hay más condicionantes, y desde luego hay que hacer una valoración pues un poquito más amplia. No sé cuál será el interés que puedan tener estos señores en hacer estas afirmaciones, pero es más, con los propios datos del informe se sacan conclusiones bien diferentes a los que estos señores dicen. O quizás es que el periodista que ha tratado esta información pues no lo ha hecho con el suficiente rigor, y parece que aquí todo lo queremos achacar a la situación económica. En fin, ya os digo que yo no lo veo de ese modo. Yo lo veo que bueno, pues es una situación de mercado, no de coyuntura económica, sino que es una situación pues bien lógica, ¿no? En el momento en que todos tenemos un ordenador, pues lo cambiarás, pero ya no es una situación inmediata de cambio, ¿no? Lo cambiarás cuando le toque cambiar. ¿Que ahora toca retroceso? Bueno, pero no es un retroceso, es simplemente que los años anteriores se ha vendido quizás más de la cuenta, precisamente por las ganas que tenía el mercado de hacerse con un ordenador. Y una vez que ya lo tenemos, pues hombre, pues ya lo espaciaremos más. A ver, que aquí ya vemos que con los mismos datos se pueden sacar diferentes valoraciones. Madre mía, qué suerte ha tenido este chico. Vamos a ver si sabemos cómo se llama. Sí, bueno, va bien, ya me ha tocado un nombre de estos impronunciables. Bueno, no es tan impronunciable. Owen Thor Walker. Es un adolescente ¿cómo es? ¿Neozelandés? Neozelandés de Nueva Zelanda. Evidentemente, es un cracker que ha ayudado a una red criminal a infiltrarse en 1,3 millones de ordenadores de todo el mundo y a robar millones de dólares. ¿Y cuál es la noticia? Que ha sido reclutado por una firma de telecomunicaciones australiana llamada Telstra, la firma de telecomunicaciones australiana. Telstra, desde luego, pues a más de uno puede decir, anda, desde luego vaya ética que tiene esta empresa. Pero es que, lógicamente, y esto es algo que se ha hablado un montón, de cómo estas personas que crean códigos maliciosos, pues son auténticos cerebritos de la tecnología y tienen unos conocimientos importantes. De hacer un código malicioso, hacer algo muy importante y muy interesante, un gran avance, no va más que una cuestión de ética. Con lo cual, es simplemente un cambio. Hablábamos hace un montón de tiempo de cómo los creadores de códigos maliciosos realmente lo que es una exposición de su currículum. Sus prácticas las están exponiendo. Pues desgraciadamente en la forma de códigos maliciosos, sí, pero es una forma de probar que se es capaz de llegar más lejos que los demás. Ya sé que la comparación pues es un poco así, pero es la realidad, aunque nos duela, es que es así, están probando su categoría. De hecho, pues ya lo vemos, este joven, ni más ni menos que 19 añitos y ya tiene un trabajo en la mayor, en la empresa de telecomunicaciones australiana, que pues lo que va a hacer es, claro, hay que aprovecharle bien, hay que mejorar los sistemas de seguridad informática, que mejor. Pero es que no solo eso, sino que quiere que imparta cursos y seminarios para sus compañeros y será la nueva estrella en la próxima campaña de publicidad de la empresa. Hace un año el joven se declaró culpable de haber dirigido una red internacional de piratería informática que desarrollaba virus para sustraer fondos de cuentas bancarias de los usuarios que infiltraba a través de Internet. Pese a que podía haber sido condenado a 10 años de prisión, el tribunal retiró los cargos y Walker fue puesto en libertad. El FBI estadounidense, que le detuvo en una operación conjunta con policías de Holanda y Nueva Zelanda, estima que sustrajo más de 20 millones de dólares. A Walker, que se identifica en la red como Akil, sufre una leve forma de autismo, utiliza el sistema de los botnets para enviar cantidades masivas de correos electrónicos a usuarios específicos. Cuando analizaron el disco duro de este joven, los investigadores norteamericanos identificaron a más de 1.300.000 direcciones IP de sus víctimas. Sin darse cuenta, estos usuarios dieron su visto bueno a que Walker accediera a todos sus datos y los empleara para cometer todo tipo de delitos informáticos. En fin, ya vemos cómo esto, pues al final a este hombre, a Thor Walker, pues le ha funcionado, le ha servido, y yo realmente pues me alegro, ¿no? Me alegro porque de un modo pues esta capacidad, me alegro desde ese punto de vista, pues que esta capacidad de una persona concreta por desarrollar, por crear, por saber cómo funcionan las cosas, va a ser aprovechada en positivo, va a ser aprovechada pues para fomentar la seguridad en una empresa de comunicaciones australiana, con lo cual yo que pienso que esto sí que es una buena noticia, ¿no? Ese pequeño cambio que os decía antes, ¿no? De cómo pues la ciberdelincuencia o el estar ahí pues sirve para promocionarse, es una forma de demostrar cómo se puede llegar un poquito más adelante que los demás. Y en fin, pues a este chico ya veis que le ha salido bien, y hay muchísimos casos como este joven de 19 años que acaban en éxito, y desde luego para mi alegría desde ese punto de vista, ¿no? De que ya una persona pues que estaba creando eso se va a utilizar para desarrollar y para crear pues seguro que cosas de muchísima más calidad y muchísimo más servicio para todos y todas. ¡Ay! El 8% de las llamadas internacionales hechas en el 2008 se realizaron por Skype. Esa es una noticia que desde luego no nos sorprende, ¿no? Como ya el hacer llamadas telefónicas a números telefónicos a través de Internet, es decir, originando la llamada en Internet, pues cada vez está más en auge. Y es que el ahorro económico, que el dinero es el dinero. Y hay que tenerlo bien en cuenta y más en estos tiempos. Pues ya os estoy contando, el 8% de las llamadas internacionales de todo el mundo se realizaron a través de Skype, un 41% más que el año anterior. Telegeografía ha calculado que en total hubo el año pasado 384.000 millones de minutos de llamadas internacionales, un 12% más que el año anterior, pero los ingresos se mantuvieron. ¿Por qué? Pues muy sencillo, si hay más llamadas y los ingresos siguen planos, eso quiere decir que el precio de la llamada ha descendido. Skype ha sido considerado un tradicional enemigo de las compañías de telecomunicaciones que temen pérdidas de ingresos por culpa de las llamadas por Internet. No obstante, para los operadores móviles, Skype no ha supuesto aún una amenaza real, dado el relativamente bajo número de llamadas internacionales realizadas desde móviles de uso no profesional. Y además, pues Skype ha querido dejar claro que gracias al servicio Skype Out, que es un servicio de pago que permite realizar llamadas más baratas a teléfonos convencionales, genera ganancias también para los operadores tradicionales y han supuesto 8.400 millones de minutos de llamadas en 2008, aproximadamente una cuarta parte de las llamadas internacionales a través de esta red. Pues ya vemos los datos. Sin duda, pues es algo que no nos sorprende. Ya sabemos que Internet se utiliza cada vez más para las llamadas telefónicas. Y, en fin, pues ya tenemos datos concretos. Ya se pueden hablar con cifras y saber el volumen que suponen en el ámbito de las llamadas el uso de Internet. Hablamos de ver las estrellas, pero no como cuando te resbalas, te tropiezas y te... ¡Ay, va! ¿Lo que te has dado? Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué estás viendo? Ahí toda la constelación, ¿no? Vamos a hablar de Microsoft, vamos a hablar de la NASA. Ambas entidades se han dado la mano esta semana, se han dado un abracito así afectuoso, porque van a colaborar para que todos y todas podamos ver las estrellas. Hombre, Microsoft ya lleva desde hace mucho tiempo haciendo productos que nos hacen ver las estrellas y todas las galaxias, ¿no? Pero en este caso de lo que se trata es de que más de 100 terabytes de información, imágenes captadas por los sistemas de la NASA, de todo el universo, pues estén a disposición de todos y todas a través de Internet, a través de un proyecto que, bueno, la forma coloquial de llamarlo es el telescopio de Microsoft, creo que lo están llamando así de una forma coloquial. Se llama Worldwide Telescope, pues telescopio de ámbito mundial, se podría definir. Pues están ambas entidades, tanto Microsoft como la NASA, muy satisfechas de haber llegado a este acuerdo, y ya pues en esa dirección, worldwidetelescope.org, worldwidetelescope.org, ahí se puede ver las estrellas, pero las de verdad, las que están arriba. Ahora sé yo por qué Internet me va lento. Claro, cerca de 24 millones de ciudadanos son internautas. 24 millones dentro del Estado español, estamos hablando. El 60% de la población de 10 o más años ha accedido a la red en alguna ocasión, considerando que los ciudadanos de 15 o más años, el indicador se sitúa en los 22 millones, lo cual supone un incremento interanual del 10% en el tercer trimestre del 2008. Esto es el informe de la encuesta Panel de Hogares correspondiente al tercer trimestre de 2008 del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Ha señalado que el 70% de quienes han accedido alguna vez a Internet son internautas frecuentes, habiendo accedido al menos una vez en la última semana, y representan a su vez el 41% de la población global. Estos datos indican algo importante, que el 60% de los hogares dispone de ordenador personal y el ordenador portátil sigue mostrando importantes incrementos interanuales, os lo contaba antes. Es una marcada tendencia ascendente que le sitúa ya en la disposición de uno de cada cinco individuos, un 20% de la población de 15 o más años a lo largo de este último trimestre. Más datos así interesantes, vamos a ver, este me parece muy, 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 muy reseñable. El informe ha señalado que el 87% de los usuarios de la red considera que es altamente satisfactorio respecto a sus expectativas el uso de Internet. También aumenta la percepción de que lo utilizan igual o más que antes en un 78%, y se mantiene como medio fácil o muy fácil de usar en un 89% de los casos. Este es el dato más importante, que me parece más interesante. 89% de quien utiliza Internet lo considera como un medio fácil o muy fácil. Fácil o muy fácil. Ahí va el mensaje para todos aquellos posibles oyentes que todavía no se han lanzado a ver Internet. Aquí lo están viendo. Quien lo está utilizando, según este estudio, y además me creo que es totalmente cierto, pues el 89% afirman que es fácil o muy fácil el uso de la red, con lo cual, pues desde luego que quien no lo esté utilizando, no sé a qué espera, porque desde luego es un sistema muy importante y muy interesante de poder encontrar información, encontrarse con familiares, con amigos del colegio de hace un montón de años que no sabías nada. No sé, infinitas aplicaciones que tiene Internet, que tiene la red de redes, y que desde luego, pues cada vez va más, y sin duda, pues esto no para de crecer. Bueno, 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 la noticia que os voy a contar ahora me parece tremenda, me parece muy curiosa y desde luego pues sí que va a servir para a esta hora pues esbozar una sonrisilla. Pues vamos a ponernos en situación. Nos imaginamos pues a una persona, a un estadounidense, que tenía un lector de DVD para ver películas en la sala de casa y total que un buen día pues se estropeó. Al precio que están hoy en día estos lectores, pues en muchos casos ya ni merece la pena llevarlo a arreglar, ¿no? Directamente vas a la tienda y te compras otro. Pues es lo que hizo, fue a una tienda de la cadena Best Buy, estadounidense, y dijo, pues quiero un lector. Vio alguno que le gustaba, que le parecería pues correcto el precio, se lo llevó a casa. Total, que llegó a casa, lo enchufó, lo puso, y ya sé lo que estáis pensando, es decir, no funcionó, ¿verdad, Rafa? Vino sin el mando a distancia, no tenía pilas el mando a distancia. ¿Estáis pensando todas esas posibilidades? Pues no. Os equivocáis, porque no pasó nada de eso. Lo que le sucedió es más sorprendente aún. Y es que se encontró que en su interior tenía una película porno. Sí, sí, así como lo cuento, ¿no? Entonces, claro, el hombre se ha sentido engañado. Claro, ya sé hombre, no ríais tanto, que sí, pero no es que se sienta engañado por lo que se encontró dentro, se siente engañado porque dice, vamos a ver, si este DVD tenía contenido audiovisual en su interior... Me da que pensar que este DVD no es nuevo y me habéis vendido por nuevo un equipo que no lo es. Evidentemente no lo es nuevo, ¿no? Porque esto, ¿qué pinta aquí dentro? Y más que esto no creo que sea el disco que usen de pruebas precisamente los de fabricantes, ¿no? Porque si no, bueno, no voy a hacer comentarios de cómo tenían que estar el control de calidad de... No, mejor no. Entonces, pues lo encontró así y tuvo que ir a devolverlo y dijo que, bueno, pues que estaba muy, muy afectado y que les iba a denunciar. Porque, no por lo que había encontrado dentro, sino porque, pues claro, pues que había una muestra de que eso no era nuevo. En fin, cosas curiosas que suceden. A mí me ha pasado una cosa parecida, ¿eh? No creéis que cuando leí esto me sentí identificado. Bueno, no, a mí no era ese tipo el contenido que me encontré. Pero sí que compré una radio para el coche y bueno, pues de estas que ya tienen USB, que tienen ya un montón de funciones. Es cierto que cuando lo compré ya sabía que era de segunda mano y sabía que era un producto usado, por eso os digo que no es el mismo caso, porque en mi caso, en mi situación, pues sí que sabía que no era un producto totalmente nuevo, pero bueno, me tiré 10 días para meter un DVD dentro, un CD con música, ¿no? Pero vamos, que imposible, que tenía una ranura así desde en longitudinal, ¿no?, para meter el disco y que nada, que no entraba, hasta que un día me dio por dar al botón de eject, de sacar, y anda, que me sale un disco de dentro, y anda, ¿y esto dónde ha salido? Total, que el que lo tuvo antes, pues me ha regalado un disco con música en MP3. La próxima vez ya le pondré una nota para que por lo menos me grabe música que me guste, porque no, el chunta chunta que me ha puesto ahí como que no, pero bueno, eso era la cuestión y ya veo que mi situación se ha repetido y bueno, y ordenadores que se han ido con un disco dentro del lector, bueno, eso yo creo que ya ha batido todos los récords, seguro que conocéis casos, ¿no?, que alguien le ha dejado un ordenador y ahí va, que me ha dejado el disco dentro y tal, bueno. Cuestiones y situaciones diarias que desde luego, pues son curiosas y que merece la pena conectar. Ponemos así el punto y final a las noticias. Como siempre, te recordamos que en Conectados siempre puedes estar bien informado, bien informada, que cuando se emite el informativo Euskadi Digital Conectados, toma nota, todos los días, a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche, por la mañana, prontito, a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20 de la mañana, conectados aquí, en la sintonía de Euskadi Digital. Nosotros continuamos y lo hacemos como siempre, enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Una canción de hace un montón de años, de cuando yo escuchaba la radio más que ponerme delante de un micrófono, y que esta semana la he recordado y me ha traído muy buenos recuerdos. He dicho, la voy a compartir con todos los oyentes de Euskadi Digital, con todos los oyentes de Enredando. Ella es ni más ni menos que Kylie Minogue, hace un montón de años.
Time.
Esta semana venía a visitarme pues un amigo, un conocido de hace ya bastante tiempo, que hacía mucho que no me venía a ver, y bueno, sabía que estaba en Euskadi Digital. Dice, pues lo voy a poner en el coche y voy a ir escuchando la radio. Y cuando estuvo conmigo me dice, oye Rafa, me quedo sorprendido el sonido que tiene Euskadi Digital, tenéis un sonido muy bueno, ¿cómo es esto? Entonces pues ya al final pues me ha dicho, pues cuéntamelo y tal. Y nada, pues yo creo que ya en alguna ocasión os he comentado que en Euskadi Digital para la transmisión en FM utilizamos un sistema muy novedoso. Desde hace ya más de 4 años transmitimos nuestra señal a través de un sistema totalmente digital, totalmente informático, lo cual nos hace llevar el sonido que escucháis a través de la FM de una forma totalmente digital. No hay transmisión analógica, con lo cual conseguimos que el sonido no pierda ni en nada de calidad hasta llegar al centro emisor, hasta llegar al monte, donde allí de forma local pues se convierte ya al sonido que escucháis a través de la FM. ¿Eso qué es lo que permite? Pues que todos los ruidos que podría haber en los radioenlaces, que podría haber en los pasos intermedios, se evitan, y de esa forma pues conseguimos ofreceros una mejor calidad de sonido. Además, pues en los últimos tiempos hemos incorporado un sistema de procesamiento dinámico de audio, con lo cual pues todo lo que suena es analizado por un sistema que mejora el sonido continuamente para ofreceros, como digo, la mejor calidad. Si nos escuchas a través de podcast, pues un día anímate y escucha Euskadi Digital a través de internet, a través de online. En euskadigital.net tienes un enlace para escucharlo y podrás comprobarlo, aunque bueno, la calidad de internet pues no es como la FM, pero podrás también escuchar todo lo que te cuento. Continuamos en Euskadi Digital, continuamos enredando, y lo hacemos como siempre enredando. A ver, un momentito, no, que he tenido un pequeño problema, que se me han cruzado dos cosas, una, dos y tres, ya.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security, y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Enredando, la informática que se escucha.
A diario miles de personas intercambian artículos a través de internet, empresas también ofrecen sus productos y servicios, y cuando llega la hora de pagar, pues o bien tenemos una tarjeta de crédito a mano, cosa que no todo el mundo tiene, o nos hemos animado y utilizamos una cuenta tipo PayPal, a través de la cual ya se está haciendo muy popular, pero a través de la cual se pueden hacer transacciones económicas de una forma segura. Por eso hemos creído conveniente informar y contar en qué consiste este sistema. La tarjeta de crédito quizás está en nuestros bolsillos, es algo que utilizamos a diario, o que por lo menos, aunque no lo tengamos, desde luego sabemos cómo funciona, pero este sistema quizás se nos hace un poco más alejado. Por ello, hoy lo acercamos aquí al Ciberchoco y lo acercamos aquí en Enreando, y recibimos al director general de PayPal España, Fernando Aparicio. Muy buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Y pues lo mismo, es un placer, como siempre, compartir micrófono pues con empresas y cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías tan en boga hoy en día y que resultan tan interesantes. Antes de nada, preséntanos qué es PayPal, preséntanos un poco a vuestra empresa.
Bueno, mira, PayPal es una empresa que cumplió 10 años en diciembre del año pasado, con lo cual, pues bueno, yo diría que es una de las pocas supervivientes de la crisis.com de los años del año 2000, y hasta el punto de que, bueno, pues ahora estamos presentes en 190 países y aceptamos pagos en 19 divisas, ¿no? Es decir, bueno, con un volumen de transacciones de más de 180 millones de usuarios en todo el mundo, ¿no? Es decir, bueno, pues una empresa que nació en principio como mecanismo de pago entre personas a través de sistemas de correo electrónico, y que se puede extendiendo hasta convertirse pues el medio de pago favorito en eBay, bueno, pues que no deja de ser a día de hoy todavía pues el mayor centro de compra y venta en internet, hasta el punto de que eBay en 2002 adquirió PayPal pues para, bueno, completar, digamos, su oferta de servicios con una plataforma de pago que tenía pues un medio de pago sobre todo seguro, rápido y fácil de usar, ¿no? Son nuestras tres principales características. Con posterioridad, lo que hemos hecho tanto a nivel internacional como nacional es incorporar o habilitar PayPal en cualquier web de pago por internet, de manera que facilitamos el comercio electrónico entre compradores online y vendedores online que aceptan nuestro sistema de pago.
Sin duda algo interesante. Un usuario, alguien que en este momento nos está escuchando, que utiliza internet, que, bueno, pues en más de una ocasión pues ha estado tentado quizás a comprar algo en eBay, podría utilizar PayPal. Y de hecho, pues bueno, en mi caso particular, que soy usuario de eBay, ya veo que es una forma de pago muy muy repetida en muchos casos, con lo cual vemos que tiene una gran solidez y por lo menos una gran presencia en lo que son las transacciones. Pero una persona que quizás pues no lo conoce, ¿cómo serían esos primeros pasos o qué es lo que necesita saber para poder utilizar correctamente PayPal?
Claro, fíjate, ahora que mencionas el caso de eBay, lo que estamos facilitando realmente es que el usuario quiere que se puede pagar con PayPal, pues lo que sabe es que el vendedor ha sido identificado, es quien dice ser, y desde luego por parte del vendedor, cuando ve que una transacción se hace a través de una cuenta PayPal, pues lo mismo, sabe que hay un proceso de verificación de los compradores que lo que hace es precisamente dar una seguridad a la transacción, dar una seguridad al propio sistema, ¿no? Uh-huh. El funcionamiento es muy simple, es decir, cualquier persona puede ir a nuestra página web en paypal.es, abrirse una cuenta. En el registro que se hace una sola vez, pues introduzco mis datos personales y mis datos financieros, es decir, elijo el medio de pago con el que voy a pagar en internet. Es decir, el símil más sencillo de entender es el como una cartera física. Si una cartera física puede tener dinero contante, puede tener tarjetas de débito, tarjetas de crédito, bueno, puede que mi tarjeta especial de cualquier empresa de afiliación o tenga, me da puntos, o tengo unas tarjetas típicas de un país o típicas de una región, por ejemplo, pues bueno, es ese mismo funcionamiento el que usamos en PayPal. Es decir, cualquier usuario elige en el momento de darse de alta cuál es su fuente de financiación favorita. Por ejemplo, en el caso español, pues aceptamos muchas tarjetas de crédito, pero también aceptamos, por ejemplo, cuenta bancaria. De manera y la utiliza como fuente para pagar sus transacciones en internet. Otro mecanismo usado es el propio saldo, es decir, gente que añade fondos a su cuenta PayPal, en ese caso operaríamos como una cuenta bancaria, y utilizas el saldo de mi cuenta PayPal como una especie de dinero electrónico. Es decir, es muy popular, por ejemplo, en eBay, es decir, gente que compra y vende, y muchas personas de eBay que a veces caen los roles, a veces vendo, a veces compro, con lo cual, teniendo un saldo en PayPal, lo que me garantiza es tener liquidez para a veces comprar o a veces recibir dinero de otros compradores dentro de eBay.
Vamos a hablar de seguridad, porque Fernando es una palabra que la ha repetido en varias ocasiones, y de hecho pues cuando alguna persona pues siempre me ha comentado acerca de vuestro sistema, bueno, de vuestro sistema de tarjetas de crédito y cualquier forma de pago en internet, siempre la seguridad es algo que es de suma importancia. Y de hecho pues bueno, pues ya se oyen noticias de problemas que ha habido con las transacciones. ¿Nos podrías profundizar o podríamos hablar un poquito más acerca de la seguridad, que pienso que es además uno de los puntos fundamentales de PayPal?
Pues sí, efectivamente. De hecho, es el núcleo de nuestro negocio. Es decir, la métrica fundamental de nuestro negocio es bueno, la medición del fraude. Es decir, intentamos que la tasa de fraude, es decir, el porcentaje de aquellas transacciones que por una razón u otra pues no se ven completadas y hay una pérdida para alguno de los intervinientes en la operación, pues sea lo menor posible, ¿no? Y de hecho, la gran ventaja de PayPal con respecto a los sistemas de tarjeta tradicionales, bueno, pues que existe una menor tasa de fraude, con lo cual, al final, esa tasa de fraude pues repercute, primero, una mayor confianza en las transacciones online y, en última instancia, en una menor pérdida para, bueno, cualquiera de los intervinientes, ¿no? Es decir, te pongo un ejemplo. Si un usuario utiliza PayPal como modo de recepción de dinero, el comprador, en caso de que, por ejemplo, haya una disputa, pues porque el vendedor no me ha enviado la mercancía correcta, porque me la ha enviado defectuosa, etcétera, lo que puedo hacer es ir al centro de disputas y reclamaciones de PayPal y, bueno, elevar una reclamación para que PayPal investigue y pida documentación a ambas partes de la operación y, bueno, en cada caso, quién ha tenido razón. En ese sentido, operamos como una especie de árbitros, ¿no? Es decir, bueno, vemos quién tiene razón y algunas veces se les da la razón al comprador y otras veces se le da la razón al vendedor, ¿no? Es precisamente el mecanismo, bueno, pues que ha hecho que aumente la confianza, ¿no? Es decir, sabe el usuario comprador y vendedor, que tiene a quien recurrir en caso de que algo salga, mal en la transacción, ¿no? Por otro lado, pues nuestro compromiso con la tecnología puntera es crítico. Es decir, el año pasado, de hecho, sin ir más lejos, pues incorporamos o compramos una empresa israelí, pues especializada en la detección de patrones de fraude por internet, para, bueno, precisamente intentar que el porcentaje de fraude pues sea cada vez menor, ¿no?
Hablando del fraude y de casos concretos, ¿se dan? Es decir, ¿existe ese fraude? ¿Se puede detectar y le podéis poner freno?
Sí, bueno, de hecho, te diría que en internet, que prácticamente el punto en el que estamos, pues es el principal problema. Es decir, ahora, por ejemplo, acabo de salir de una conferencia de comercio electrónico en la que hablábamos un poco de todas las problemáticas relacionadas a vender y comprar, tener una página web, etcétera. Tener el momento de la verdad es la compra. Es decir, cuando el usuario hace clic en una página web y completa una compra, es el momento de que realmente la transacción se ha convertido y puedo decir que tengo una actividad online. Con lo cual, el fraude, el repudio de esa operación, pues es un factor crítico. Y de hecho, contra eso, pues bueno, contra la posibilidad de que nadie repudie, la posibilidad de que el fraude sea lo más posible, pues es prácticamente nuestra lucha diaria. Y como te comento, pues hay más de 2.000 personas en todo el mundo especializadas en diferentes ámbitos de la seguridad para, bueno, evitar, intentar que este fraude sea la más baja posible.
Hablando ya de anécdotas, quizás buenas, quizás malas, así que recuerdes alguna que por lo menos resulte curiosa para nuestros oyentes.
Hombre, más que curiosa, hay muchas, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, yo te diría en dos ámbitos. Hablando de fraude, bueno, pues hace poco contribuimos a descubrir, a localizar, ¿no? Pues a uno de los hackers pues más exitosos de los últimos años en el fraude por internet a través de plataformas como eBay y otras, ¿no? De hecho, fue una lucha conjunta con diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del ámbito europeo, ¿no? Es decir, colaboramos con pues diariamente con todos los organismos internacionales policiales y judiciales para la persecución de estos cibercriminales que insisto que ahora a día de hoy son la principal lacra del comercio electrónico, en la medida en que, bueno, pues su grado de profesionalización cada día es mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues un hacker rumano pues lo ayudamos a detener a través de la identificación de los servidores donde operaba, y bueno, fue finalmente arrestado, ¿no? Eso por un lado. Y luego pues hay infinidad de empresas que, bueno, no, que prueban la facilidad que existe de vender en internet siendo pues en microempresas, 2-3 personas, que hay un caso de un cliente de una familia que vende alpargatas, en 18 países del mundo, ¿no? A través de nuestro sistema, ¿no? Es decir, bueno, pues una alpargata de diseño con artesanas, y que al final pues tienen un público. Y desde luego la gran ventaja de internet es que tengo la posibilidad de acceder a un mercado mundial pues simplemente con tener una web profesional y con mucho menos dinero de lo que la gente podría pensar, ¿no?
Con lo cual estás dando un mensaje que además creo que es bien claro, y es que cualquier negocio pequeño que ha sido quizás de barrio pues se puede convertir rápidamente, si tiene buenos productos, buenas ideas y buena forma de comercializarlo, en algo totalmente exitoso en internet. Y únicamente pues lo que necesita es la forma en la cual pues va a hacer esas transacciones, ese movimiento de dinero, lo cual le aporta PayPal. Me imagino que en este caso que estoy describiendo tendréis muchas empresas que se han adherido, ¿no?
Claro, es que de hecho por eso nos gusta definirnos como facilitadores de comercio electrónico. Es decir, el hecho de que una empresa como la nuestra pues se dedique a investigar la transacción o cada una de las transacciones que se realizan hace que, bueno, muchos usuarios confíen en nuestro sistema. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, en el caso español, de ya más de 2,5 millones de usuarios de cuentas registradas, pues el vendedor que integra PayPal como forma de pago sabe que hay 2 millones o más de 2,5 millones de usuarios que prefieren usar PayPal a otros medios de pago. De manera que, aparte de securizar la transacción y aparte de ponérselo fácil al usuario, que al final va a completar la transacción en 3 clics sin necesidad de rellenar una y otra vez formularios de pago nuevos, entregar los datos a terceros, etcétera. Simplemente ese proceso ya lo has hecho en la primera con PayPal y no lo vuelves a hacer. A partir de ahí, simplemente con dos, tres clics completa la operación. Y pues esa facilidad de uso hace que el vendedor sepa que el hecho de incorporar el logo PayPal en su página web hace que, bueno, pues se vayan a incrementar las ventas, porque habrá un porcentaje muy elevado de usuarios que solo paguen si existe PayPal como medio de pago. Entonces, bueno, al final ya no solo es un medio de pago seguro, sino que le proporciona, digamos, ventas incrementales a el vendedor que utiliza nuestro sistema.
Me imagino que el mensaje que podemos trasladar a nuestros oyentes, a quien sea algo más temeroso o temerosa a la hora de hacer compras por internet, es pues anímate, empieza con compras quizás de no una cuantía muy elevada y poco a poco pues ir ganando esa confianza, ¿no?
Sí, de hecho, lo único que hay que seguir, si digamos, la comparativa más fácil es seguir la estela de lo que ha sucedido en otros países, ¿no? Es decir, hay países, por ejemplo, como Reino Unido, donde las ventas online son 20 veces superiores a las españolas. Estamos hablando de cifras astronómicas. Entonces, bueno, eso nos indica a dónde podemos llegar y a dónde realmente estamos abocados, ¿no? Y de hecho, las cifras de crecimiento del comercio electrónico en España pues son muy, muy elevadas. Estamos hablando, pues el año pasado se creció un 70%, y yo creo que, bueno, dado el auge, el abaratamiento de la banda ancha, etcétera, pues realmente se acaban las excusas para no comprar en internet, porque bueno, al final es un medio cómodo, fácil, donde puedo comparar precios, donde puedo comprar no solo en, yo qué sé, pues en Euskadi, sino puedo comprar en cualquier lugar, en cualquier web del mundo, pues resulta que es más barato en Hong Kong, compro en Hong Kong, o simplemente compro en eBay de Estados Unidos, porque el cambio euro-dólar me favorece, igual tengo la posibilidad de encontrar gangas, y de luego toda esa comodidad, toda esa oferta de gama y de suministro, pues hace que realmente cualquier usuario pueda acceder sin conocimiento de informática, y básicamente con un nivel básico de usuario de internet.
Antes lo has comentado, y ya para finalizar me gustaría que ofrecieras, Fernando, a nuestros oyentes el sitio web, la página en internet donde se puede encontrar en castellano toda esta información.
Sí, bueno, pues es www.paypal.es. Ahí tenéis toda la información dirigida tanto a compradores como a vendedores. Incluso para los vendedores existe un vídeo explicativo dentro de nuestra página web donde se explica paso a paso cuál es el proceso de incorporar PayPal como modo de pago, ¿no? Es decir, está explicitado tanto para el comprador, el darse de alta una cuenta de comprador, como los datos o la información técnica necesaria para que el vendedor pueda integrar las herramientas técnicas adecuadas para incorporar PayPal como medio de pago.
Fernando Aparicio, director general de PayPal España, muchísimas gracias por estos minutos que te hemos robado de tu trabajo y hasta la próxima.
Al contrario, un placer.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, como siempre, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ya llega el momento de vuestras consultas, vuestras preguntas. Como siempre, aquí con Xabi Azumendi, está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon, aquí estamos, como no, una semana más. No faltamos a nuestra cita y esperamos que el programa pues sea del agrado de la gente y que colabore cada día más.
Pues por supuesto que sí, eso además lo comentábamos la semana pasada con Miquel Carmona, el compañero de la sección Software Libre. Hablábamos de la participación de los oyentes, de la cual estamos gratamente sorprendidos, ya que llevamos pues bastantes semanas pudiendo comentar vuestras consultas, vuestras preguntas, lo cual pues nos agrada tremendamente, porque pues sabemos qué es lo que a vosotros y a vosotras os interesa, y desde luego de esa forma se pueden quitar esas dudas, y vemos que os vais cada vez animando más a escribir pues en las diversas formas de contacto, que como siempre al finalizar esta sección os las recordaremos. ¿Hemos tenido buena participación de nuestros oyentes esta semana, Xavi?
Pues hemos tenido participación, buena o mala, yo creo que da igual, al final la cuestión es tener participación, ¿no?
pues sí, vamos a por la primera consulta, Xavi.
Perfecto, pues si recordáis, ABMPTC nos hizo una consulta en el foro de Enredando de cómo, pues bueno, el tema de ordenar los archivos en una tarjeta SD. Recordáis que le pasaba que no los podía ordenar, sino que da igual, que de la manera que los copiaba les aparecía siempre en el firmware de un MP3 y por lo tanto pues no tenía posibilidad de ordenarlos. Entonces, pues bueno, se comentó la posibilidad de dividir los MP3 en este caso en diferentes trozos, para que cuando tuviese, pues por ejemplo, enredando, pues si ocupaba 2 horas, pues que tuviese trozos de 15 minutos. Entonces, pues no sabía muy bien exactamente cómo hacerlo. Y ahí se habló de un programita, pero bueno, no tenemos ocasión de hablar de él. El programa en cuestión que se comentó era el MP3 Split, el cual es de software libre. Y aquí, pues bueno, en este caso en el foro, Luis Ramírez exactamente pues lanza la instrucción que habría que poner por entorno de comandos. Al final, pues bueno, este en principio no tiene un entorno gráfico, sería más bien por entorno de comandos. Y de esta manera la solución que le dio, el ejemplo que pone es el siguiente: para dividir el fichero, por ejemplo, enredando-bajo 292.mp3 en trozos de 15 minutos con nombres que comiencen por enre, tienes que meter esta línea en un fichero de extensión .bat y copiarlo junto al mp3 a la carpeta de mp3 split y ejecutarlo en una ventana de comandos. La línea sería la siguiente: mp3 splt espacio guión t 15.00. Entiendo que, pues bueno, el MP3 SPLT será el nombre del ejecutable. Guión T será para dividir el fichero en partes, en X partes. 15.0 son los minutos a partir del cual quieres trocear lo que es el MP3. Enredando guión bajo 292.mp3 es el nombre del fichero.
Origen.
Luego, guión O será, pues, de alguna manera el. Eso es, de qué quieres de salida. Y luego enre arroba n. Entiendo que la arroba será la. Bueno, arroba n será de alguna manera el número que irá incrementándose a medida que se vayan generando tantos trozos de 15 minutos como haga falta. Entonces, de esta manera, pues tendríamos un punto bat, que al final lo que tendríamos que hacer sería ejecutarlo en el entorno de comandos. Para ello, previamente tendremos que haber copiado el fichero que queremos dividir en el directorio donde se encuentra el ejecutable, este punto bat tenerlo también en ese directorio, y una vez que lo ejecutemos nos generará tantos ficheros de 15 minutos como haga falta, dependiendo de la duración del fichero en cuestión. Si son 2 horas, pues tendremos 4 ficheros de 15 minutos.
No, serían 8, 4 por hora. Y son de 15 minutos.
Eso era, sí, efectivamente. Sí. Serían 8, efectivamente. Y de esta manera, pues al final conseguimos el objetivo de dividir el archivo en tantos trozos como queramos. La verdad es que es bastante sencillo, lo explica muy bien en el foro también. Y ABMPTC lo ha probado y efectivamente le funciona bien. Y de esta manera, pues hemos conseguido el objetivo que teníamos de dividirlo. Y bueno, es una buena solución para aquella gente que, por ejemplo, pues enredando, pues que lo quiere oír en el tren, como era un poquito el caso que se explicaba aquí, ¿no? O en el metro. Y al final, pues muchas veces quizás el dispositivo MP3 que tenemos pues no tiene la función de recordar la última posición que estabas, pues de esta manera, pues en 15 minutos quizás es mucho más fácil encontrar la posición en la que tenemos, o al final sabemos que bueno, escuchamos un fichero de 15 minutos cada vez que nos montamos en el metro o en el tren, y de esta manera la verdad es que está bastante limpio el hecho de escucharlo y de no perdernos nunca pues ningún comentario que se haga en este programa.
Me estaba acordando de, ya en nuestros orígenes, hace ya pues unos cuantos años, un oyente nuestro que creo que su nick era Barman. Era de Barcelona, igual te acuerdas, Xavi, que resulta que nos escuchaba en el tren, pues tenía que hacer todos los días un trayecto para ir a trabajar, y creo que le llevaba pues en torno a 25, media hora, 25 minutos, media hora, o 40 minutos, vamos, que era un poquito ya más largo que es el caso de ABMPTC. Y sí que me acuerdo pues que nos comentaba la forma en la que nos escuchaba, cómo tenía grabado en el reproductor, y que iba pues dosificándoselo en esos viajes, que bueno, pues tantos minutos, que al final pues era una forma de entretenerse. Nos alegramos además de que fuera así, y en fin, pues que las nuevas tecnologías permiten meternos a todos nosotros en un aparatito, la verdad, que muy pequeñito, ¿no? Poder estar sí. ahí.
Sí, y bueno, luego pues junto al podcast, que te puedes ir descargando los programas a medida que se van generando, y bueno, ya también el almacenaje ya de los dispositivos móviles pues ya no es tan peligroso el hecho de que te ocupen mucho espacio los ficheros. y luego encima pues la capacidad está de poder dividirlos, o que ya los reproductores de, pues que se vendan ahora actualmente a un precio asequible, pues tengan ya la posibilidad de recordar la última posición que en la que estás, o incluso el de moverte pues para adelante o para atrás dependiendo de dónde estés, pues al final eso te hace que bueno, que estos viajes a menos, que muchas veces también además igual hay gente que le gusta escuchar la radio por ejemplo, ¿no? Pero claro, dependiendo de dónde estés pues lo puedes escuchar o no, porque si estás en el metro la radio pues olvídate, pues
no se oye, claro.
No tienes, si, aunque sea metro, si está al aire libre, pues ya sí tendrías cobertura de radio, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, es una manera diferente de combinar, quizás, pues bueno, en un momento determinado escuchar música o escuchar algún otro programa que te puedes descargar de podcast o pues bueno, cualquier otra cosilla que te apetezca. Hombre, también están ahí los MP4, ¿no? Con la posibilidad, o las PDAs, ¿no? Con la posibilidad de incluso ver vídeos o... o cualquier cosa que quieras.
Lo que me parece, Xavi, que vamos a tener que hacer nosotros ya vídeo también, ¿eh? Para que se nos vea ahí bien guapos y bien peinaditos, que ahora ya como están tan de moda los MP4, bueno. Tendremos
creo que venir... creo que perderíamos audiencia, ¿eh?
No. El problema es que nos tendríamos que peinar y eso ya, no sé yo si es muy adecuado.
¿Tú que tienes pelo?
No, si yo soy calvo. Bueno, desde luego que sí, que son anécdotas. Por cierto, Barman, si todavía no sé si sigues escuchando, y bueno, pues esas personas de las primeras etapas de Enreando, si estáis todavía por ahí, pues mandarnos un correo electrónico, que nos hace mucha ilusión, sobre todo pues que nos escribáis y dice, oye, que llevo ya 3 años escuchándoos, y bueno, debo ser masoca, porque todavía sigo aquí todas las semanas descargándome el programa, y desde luego que hace mucha ilusión, por supuesto, que los nuevos oyentes también sois bien recibidos, pero desde luego, pues que nombres que ya llevan un montón de tiempo, pues nos hace mucha ilusión poder saber que todavía están pues siguiendo nuestros programas. Pues muchas gracias por toda la participación. Ya sabemos la forma de dividir un fichero MP3 en varios trocitos, la forma de repartir como si fuera una tarta un fichero de audio extenso como puede ser este, y de esa forma pues poderlo escuchar dosificado y para que no se atragante en trocitos de cuarto de hora, que están muy bien. Pues vamos a ver por la siguiente consulta.
Perfecto, pues no salimos del foro, porque en este caso también ABMPTC nos hizo una consulta. Recordaréis de cómo restaurar el mensaje de advertencia pues al descargarte un HTML. Uh-huh. Recordemos que nos descargábamos una página web y nos generaba pues un archivo HTML y luego un directorio, bueno, X archivos, y luego un directorio en el cual contenía las imágenes, de tal manera que si intentábamos borrar pues un archivo HTML y si en caso que tuviese asociadas imágenes, pues nos salía un mensaje de advertencia diciéndonos, recordándonos que de alguna manera estaban asociados. Y pues accidentalmente le dijo en un momento que no, y de tal manera que luego ya no le volvían a salir los mensajes. Por lo tanto, pues bueno, quería saber un poco cómo poder hacerlo bien. Pues ha conseguido encontrar una solución a ABMPTC, y efectivamente, si te acuerdas, Rafa, comentamos que seguramente sería vía registro de Windows, porque al final pues esto estaría almacenado en algún recoveco del registro de Windows. Pues efectivamente, está ahí, es una variable que está almacenada en el registro de Windows, y es la siguiente. Bueno, recordemos cómo acceder al registro de Windows, que siempre decimos que es peligroso, que hay que tener mucho cuidado, que podemos tocar algo y luego pues bueno estropear el ordenador, pero bueno, ante determinadas circunstancias pues muchas veces es la única manera de solucionar el problema. Entonces recordemos, inicio ejecutar y ponemos ahí regedit. Y ahí nos aparecerá como una especie de explorador de archivos con muchas carpetitas. Bien, pues si empezamos dentro del árbol de carpetas y llegamos a la que ahora voy a comentar, pues podemos hacer lo que estamos diciendo. Sería hkcurrentuser, en el siguiente nivel sería software, luego Microsoft, luego Windows, luego currentversion, y ahí llegaríamos a Explorer. Bien, uh-huh. Explorer, que entiendo que será del explorador de archivos. Uh-huh. Y aquí tenemos una variable que es de valor no file folder connection, el nombre de la variable, y luego tiene el valor de tipo reg de word. Pues bueno, tiene el valor de datos 1. Lo que tenemos que hacer es ponerle el valor 0. O, en caso de que queramos también, eliminar esta variable. Eliminando esta variable, en principio, también sería suficiente. Y luego también, en la misma carpeta de Explorer, tendremos otra que será Don't Show Me This Dialog Again. Aquí también, una vez que tengamos el Don't Show Me This Dialog Again, tenemos con nombre rename HTML file igual a no, ¿vale? Eso es lo que tenemos que poner, rename HTML file igual a no, o a no en inglés. Y con esto, pues ya lo que nos hará será volver a recordarnos la ventana de diálogo una vez que intentamos borrar el archivo HTML que tiene asociadas imágenes de una carpeta. Pues en este caso nos volverá a recordar que tengamos cuidado, ya que pues bueno, son archivos que están asociados y por lo tanto lo que tenemos que tener cuidado es si efectivamente lo queremos borrar o no.
Bueno, pues ya tenemos todos los datos. En este caso, como sospechábamos, hay que meterse en las tripillas del ordenador, hay que meterse en el registro de Windows, algo que, como decimos, pues no es muy aconsejable visitarlo si no sabemos lo que vamos a hacer, así que hay que ir pues para una cosa concreta como puede ser esta, y de esa forma pues editar una entrada que es la que nos permite restaurar el que nos muestre los mensajes. Y ya vemos que se almacena pues como muchos de los detalles que iba Windows implícito pues en ese registro, y ahí es donde está la anotación. Pues por lo menos curioso, interesante, y sobre todo agradecidos de que los oyentes también, cuando encontréis la solución, lo publiquéis en el foro y lo comentéis, para que de ese modo pues quien lo haya escuchado pues sepa al final la conclusión de ese asunto, que sin duda pues está muy bien conocerlo. Bueno, pues ya nos queda la última, que creo que me toca a mí, ¿no?
Efectivamente.
Pues hoy voy a plantear yo la tercera consulta, ya que pues me ha sucedido algo esta pasada semana y no he encontrado la solución, así que he dicho, bueno, pues qué mejor que traerlo hasta F1 y así pues a ver si algún oyente enreando sabe dar una solución a un problema que desde luego pues bueno, vamos a decir que no es de nivel principiante, es una consulta con un poquito de nivel, tiene que ver con Windows Vista y tiene que ver con Microsoft Office, el Outlook, ¿no? El programa Outlook de gestión de correo electrónico. Lo que ha sucedido es pues un ordenador portátil que bueno pues ha tenido un fallo y no arranca, es decir, pues una avería en un equipo portátil, con lo cual pues hay que enviarlo a reparar, pero antes lo que se quiere es sacar por ejemplo toda la mensajería que tenemos almacenada en nuestro Outlook. Hablo de Outlook, no Outlook Express, el marroncito, el de color marrón, el que viene en Office. Bien, todos estos datos en el Outlook se almacenan en un archivo que se llama outlook.pst. Pamplona, Sevilla, Tarragona. Esa es la extensión del fichero donde Outlook guarda tanto los mensajes como la configuración, los contactos. Toda la información va guardada en ese archivo. Cuando me ha tocado sacarlo, la primera sorpresa que me he llevado es que no es nada fácil encontrarlo. Hasta ahora pues el método que utilizaba es el buscar de Windows, y ahí ponías asterisco.pst, o sea, todos los archivos que tengan de extensión PST, y que lo busque. ¿Qué ha sucedido? Pues que al darle esa orden no te lo encuentra. Comienzas a hacer que todas las carpetas ocultas sean visibles, las de sistema, es decir, empiezas a liberar todo eso para ver si lo encuentra, y nada, no ha habido forma. Bueno, hasta tal punto de tener que incluso instalar ese disco duro, el disco duro de ese ordenador, en un equipo GNU Linux, y ahí sí que lo he logrado encontrar. O sea, he tenido que usar, fíjate, Xavi, que tiene miga la cosa, que para encontrar el ficherito, no os penséis nada, que ni con XP, ni conectando, no, que está totalmente oculto, no comprendo el porqué, porque ya una vez apuntada la ruta, la verdad es que en el otro sitio, bueno, sí, efectivamente, que en Windows XP es que ni deja entrar en la carpeta, dice usted no tiene acceso. Increíble, es que es una situación realmente impresionante. Bueno, ya he conseguido el fichero, ya tengo el Outlook PST, lo he grabado en un DVD, y ahora el asunto es pues poderlo importar, poderlo llevar a un nuevo Outlook, poder meter los mensajes, algo que por lo menos para mí hasta el día de hoy era algo pues bastante sencillo de hacer. Le das a importar, importas el archivo y vuelves a tener tu Outlook como estaba. Bueno, pues que soy incapaz de hacerlo, más que nada porque no tengo acceso a ese fichero. Está grabado en un DVD, pero cada vez que intento desde cualquier Outlook en cualquier sistema operativo, es decir, en XP por ejemplo, o sea, ya no estamos hablando de Windows Vista, me dice que usted no tiene privilegios suficientes para acceder a este archivo, y que nada, que no se puede mostrar, ni se puede importar, ni se puede hacer absolutamente nada. He estado indagando un poco en San Google, he estado buscando información en Google y parece que hay un sistema, que Windows Vista tiene un sistema por el cual los ficheros que son de sistema, valga la redundancia, los encripta o pone una seguridad adicional para evitar que alguien los pueda leer. Y por lo que he leído, no sé si estaré equivocado o estoy buscando por la zona no adecuada, pues indica que tiene que ser desde el mismo ordenador y desde la misma cuenta para poderlo ver ese fichero, para que te dé eje de acceso, que es un sistema de protección para evitar pues que alguien pueda entrar en tu archivo PST. Así que en esas me encuentro, que tengo un archivo Outlook.pst grabado en un DVD, dispuesto a ser importado en un nuevo Outlook, y no puedo porque el mensaje que da error es usted no tiene privilegios suficientes para realizar esa acción, una cosa así, vamos, habla de privilegios, lo cual pues no sé, no acabo de comprender. Incluso es de fuera de Outlook, es decir, lo abres con un explorador de archivos, le haces doble clic o cualquier orden que quieras hacer sobre él y no hay forma, no hay forma de tener acceso. Sobre todo ya lo que más interés tengo es de poder importarlo, o sea, ya el saber qué es lo que hay que hacer para tener privilegios y poderlo utilizar y poderlo importar, si tiene algún sistema de protección, si hay alguna forma de saltarlo o lo que sea, pues por un sencillo motivo, porque los archivos son de uno, no es nada que se esté haciendo de una forma ni legal ni nada, no, o sea, es que es el archivo de datos, pues que se estropea el ordenador, cosa que puede suceder en cualquier momento, y resulta que no se puede importar. Esto en utilizando Windows XP lo he hecho un millón de veces, es decir, que no plantea ningún problema, o sea, eso se puede hacer sin ningún problema, es la forma de recuperar el correo electrónico una vez que has tenido una avería seria en el ordenador, y no ha dado jamás un problema. Bueno, ha llegado Windows Vista y, en fin, ya estoy con las manos en la cabeza, vamos, ya veis que es un problema y que ni siquiera ni en Windows XP ni en nada, o sea, se ha quedado el archivo, que sí, ahí está, tiene un tamaño inmenso, es decir, están ahí todo el material, pero no se puede ver. Sabi, tú de esto nada, ¿no? Hasta donde yo sabía, pero de lo que hace Windows Vista ni idea, ¿no?
La verdad es que de Vista no sé ni me interesa saber porque va a pasar a una mejor vida, o sea que...
Ya. Ese es el segundo problema que me estoy encontrando, que la gente con Windows Vista pues está, vamos, en la misma tesitura, ¿eh? La verdad es que tienes toda la razón, es que tienes toda la razón. Yo es que además no acabo de comprender qué le han hecho ni por qué va de esa forma protegido, porque al final, pues hombre, a quien le ha sucedido esto está perplejo. Es que está perplejo porque dice, ¿cómo que no tengo acceso? Pero si son mis datos, si son mis correos electrónicos y no estoy entrando al ordenador de nadie. En fin, ya ves, Xavi, que es una situación cuando menos un tanto curiosa, ¿verdad?
Sí, hombre, es uno de los problemas de Vista, ¿no? El hecho de que hayan intentado meter tanta seguridad que bueno, que la gente siempre se está quejando. Bueno, luego salieron algunos parches, ¿no? De que al final para hacer cualquier cosa te daba 50 mensajes de advertencia. ¿Estás seguro? Pero ¿realmente estás seguro? Y bueno, y esto que te está pasando, pues eso, otra cosa más de seguridad, que bueno, que tú por qué has podido meter un Linux ahí en medio para conectarlo y tal, pero la gente que no esté controlando de esto, que no sepa mucho de esto y que de repente se encuentra en esa tesitura de que le ha fallado el ordenador y quiere pasar esos datos a algún otro sitio y no pueda, y vea que no encuentra los archivos y que navegue por internet y vea que de repente cae un PST que Outlook lo guarda en una determinada carpeta y que no lo encuentra, dirá, pero ¿dónde leches estarán mis datos? Que el Outlook dice que tiene un PST.
Exactamente.
Y que no encuentro. ¿Y dónde estarán mis datos? ¿No?
Exactamente. Pues sí, bueno, mi caso, pues eso, y al final, pues por haberlo hecho en otras ocasiones y saber un poco cómo funciona el sistema, pues he indagado pues cómo hace todo esto, pero sin duda, pues es una gran situación que no sé la forma en la que se puede superar, y sobre todo es que es más, me pongo en el pellejo de un usuario normal, de un usuario convencional, y esto es un serio problema, ¿eh? O sea, esto es un problema de compatibilidad tremendo, porque al final, pues, ¿qué es lo que haces con tu dato? Es que, ¿qué haces? Una copia de seguridad, y ¿cómo tienes la certeza de que luego lo puedes recuperar? Porque tú cuando... Es decir, en el uso cotidiano de este Outlook no ha habido ninguna advertencia, ni ha habido absolutamente nada de este fichero, no se podrá ver luego desde fuera, pero es que es así. Es decir, no muestra ningún signo de encriptación ni nada, pero hay de ti como tengas que el día de mañana sacar los datos desde fuera. Y sí, he estado leyendo en internet y sí que lleva un sistema que determinadas extensiones las protege y les hace algo. No sé si es encriptar o es... No, es que no entiendo muy bien qué es lo que hace. Así que a ver si alguien... Pues alguien sabe de esto, ya digo que es una consulta bastante técnica, bastante especializada, pero bueno, es algo que puede sucederle a cualquiera. Es más, si algún oyente nos está escuchando ahora, utiliza Outlook y tiene Windows Vista, pues ya queda advertido de lo que pasa como tenga algún problema. O sea que por lo menos sirva de advertencia a los usuarios de Outlook desde Windows Vista, y si algún oyente pues tiene algún dato o alguna forma de actuar para poderlo liberar y poder conseguir importar todo eso que hay ahí dentro, pues que nos lo haga saber a través del foro o enviando un mensaje a esta sección o de la forma que estime conveniente, porque desde luego pues yo creo que es importante dar esta información, porque no creo que sea el primer usuario que se encuentra en esta situación, que es bastante normal, ¿eh? Cuando tienes un problema pues sucede esto. Bueno, pues a ver si los oyentes de Enreando saben algo acerca de esto, que desde luego pues será muy interesante conocer. Vamos a ir, como siempre, poniendo el punto y final a esta sección, recordando que esto llega aquí gracias a la red de centros KZ Gunea
en www.kzgunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Vamos a recordar, como toda la semana, las formas que tenéis de participar en esta sección. Si queréis hacerlo, ya podéis ahora mismo enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
f1@enredando.net.
Si lo que quieres es participar en el foro, charlar de una forma más interactiva con otros oyentes de este programa, puedes hacerlo visitando la siguiente dirección:
www.enredando.net, y en el menú de la izquierda, foro de Enredando. El nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y por último, y si quieren los oyentes participar de una forma pues hablada, nos pueden dejar un mensaje de voz llamando al siguiente número de teléfono:
94-483-3010.
Quede claro que no aceptamos ni citas de médico, ni en peluquería, ni nada. Es únicamente para dejar mensajes para nuestro buzón de voz. Pues Xavi, eskerrik asko, muchísimas gracias por estas dos consultas, por habernoslo acercado. A ver si la semana que viene tenemos algún dato de esta cuestión que he planteado. Y nada, en 7 días nos volvemos a escuchar, Xavi.
Perfecto, doctor Nasterarte, agur.
La informática que se escucha.
Así rápidamente llegamos a la sección de software libre. Miquel Carmona, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal, Rafa?
Esta presentación no la habías oído, ¿eh?
No, la verdad es que no.
Tiene copyleft.
Ah, tiene...
Copyleft, no copyright, ¿eh? Copyleft.
Vale.
Que existe, que algún oyente seguro que está diciendo esto, chavales, no saben de qué hablan. Esto sí. Es el copyright.
Como solamente tienen la Lef o la Rife, sí.
Claro, estarían pensando en la época de Julio Iglesias, que todo era copyright porque no había otra cosa. Ahora sí, señoras y señores, niños y niñas, tenéis el copyleft.
Y Creative Commons, sí.
Y el que quiera saber más, pues en Google, para eso sirve copyleft.
Muy bien.
Bueno, por eso estamos en la sección de software libre, ¿no? Como todas las semanas, dispuestos a hablar de algo interesante, motivador y espectacular. ¿Tenemos consultas de oyentes esta semana?
No, hoy no. Hoy no tenemos consultas. Bueno, vamos a dejarlas aparcaditas una semanita, y hoy vamos a hablar de un tema que tenía ganas de hablar de hace mucho tiempo.
Pero un momento, vamos a animar a los oyentes y a las oyentas a que nos escriban.
Vamos a animarle. Ay, qué susto me hayas dado.
Sí, no.
Vamos,
sí,
a animar a los oyentes y a las oyentes.
No, a las oyentes no les vamos a animar.
Ah, no.
No. Además, hay determinados oyentes que no hay que animarles porque están animados.
Están, uy,
sí. Son como los dibujos.
Sí, animados.
Claro. Uh-huh. Pues vamos a ¿qué decías? ¿Que antes de qué?
No, tú estabas diciendo algo de antes de...
No, ha sido un lapsus.
Vale. Bueno, pues eso, yo tenía ganas hace tiempo de hablar de este tema, y bueno, aprovechando que hace poco han sacado una versión, pues vengo a hablar de sobre la distribución Canopis, o Kenopis.
¿Qué?
Kenopis.
¿Kenopis? O sea, que no va al baño, ¿no?
Canopis.
¿K? O sea, ¿qué es? Como una... A ver, deletréamelo.
Como una K.
Como una K.
Como una N.
Una N.
Como una O.
O.
Como una P. Como otra P. Como una I latina. Y como una X.
Ah, entonces lee Canop y Geeks.
Bueno, si tú lo dices.
Es la Canopis.
Canopis, sí.
Pues
sí,
era hora de que hablaras de esta distribución tan conocida. Que formata. Uy, que se utiliza formate abundantemente. Se utiliza como una distribución que arranca en la ICD, que no hace falta instalarla en el disco duro, que te puede salvar de más de una. Así que ahora mismo todos vosotros y vosotras que decís, yo es que ya tengo mi distribución, o incluso, es que a mí eso del GNU Linux no me mola. Pues mira, hoy Miquel Carbono os va a contar una forma de poder ver algo del pingüinillo este majetón y sin tener que tocar el disco duro de vuestro ordenador.
Efectivamente, eso es. Bueno, pues efectivamente, la distribución Canopus Format, no formata nada, es una distribución de GNU Linux que está basada en Debian y que por defecto...
Miquel, perdona que te interrumpa, es que me indican del control, que les has pasado algo de material, ¿no?, a los del control.
A los del control, sí pero diles a los del control que ya indicaré cuando hay que lanzar ese material, ¿eh?
Vale, o sea, no lo tienen que soltar todavía, ¿no?
Todavía no.
Vale.
Más adelante. Estaba hablando de eso, es una distribución de GNU Linux, está basada en Debian, que por defecto hasta esta versión actual, la 6.0, en concreto la última es la 6.0.1, utilizaba el escritorio KDE. Uh-huh. Ya la 6.0.0 ha cambiado de escritorio, ahora utiliza el escritorio LXDE. Esta distribución está desarrollada por un consultor muy conocido llamado Klaus Canoper. De ahí viene el nombre, de su apellido, Canoper, pues se viene Canopus, es un nombre este que es alemán, según tengo entendido.
Uh-huh, ya lo tienes bien entendido.
Lo entiendo bien, ¿no? Uh-huh. Tengo curiosidad ya por Klaus Canoper, a ver, nació en Alemania, efectivamente, en el 1968, tiene unos añitos ya, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Graduado de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Tecnología... Kaiserslautern.
¿Perdona?
Kaiserslautern.
¿Cómo acaba? ¿En qué acaba?
R-N-T-E-R-N.
Kaiserslautern.
Bueno, pues eso. Kaiserslautern.
Por la forma en la que lo pronuncias, yo creo que no has estudiado mucho en esa universidad, ¿no?
Yo no he hecho nada. En alemán, sí, claro. Es cofundador de LinusTag, que es una expo europea de Linux, desarrollador de software libre desde el 1998, y trabaja también de forma independiente como consultor en IT, en uh-huh. tecnologías de la información. Uh-huh. Y además es profesor en la Klaus en esta universidad.
Bueno, la misma donde estudio, ¿no?
En esa.
Pues claro, que decía, pues mira, este chaval que viene estudia, qué buenas notas sacan, cómo le gusta el software libre, pues vamos a cogerle profesor.
Profesor de ciencias aplicadas, asesor, ¿sí? Conferencista y realiza presentaciones.
Conferencista, bueno.
Conferencista.
¿No será conferenciante?
Pues será conferenciante, aquí pone conferencista.
Bueno, dejémoslo en conferencista.
Conferenciante. Y realiza presentaciones para hardware, entre muchas otras cosas.
Sí, un momento, Miquel, me indican del control que a ver si tienen que soltar ahora el fichero.
Todavía no, ya avisaré, ya que no me pregunten cada dos por tres que no acabamos nunca.
Bien, entonces, chicos, que no, que todavía dice Miquel que no. Que
ya,
no.
Ya avisaré yo.
Que él avisará, bien. Uh-huh.
Hay una nueva versión. ¿Por qué hablamos de Canopus en este momento cuando es una distribución que tiene ya bastantes años? Pues porque hay una nueva versión que hace poco ha salido, en concreto la 6.0.1 es del 10 de febrero de uh-huh. este mismo año. Uh-huh. Y efectivamente es un cambio enorme con referencia a sus antecesoras, uh-huh. ya que esta versión está basada íntegramente en la última Debian, en la Debian Lenny, con un nuevo sistema de configuración y detección de hardware. Otro de los cambios más radicales con respecto a las versiones anteriores es el uso del nuevo escritorio, ya hemos comentado, el LXD como entorno de escritorio. Y una de las más grandiosas, de las más importantes novedades de esta distribución es la inclusión de Adriane, Audio Desktop Reference Implementation and Networking Environment. Es un sistema de lectura verbal diseñado para personas invidentes, uh-huh. Que tengan poco o ningún conocimiento sobre informática. Actualmente este sistema Adriane, que son estas siglas uh-huh. que he comentado antes, utiliza el SUSE Blind Linux Screen Reader como generador de fonemas y mBrolla como motor para el idioma alemán en concreto. Dicen que este sistema va a causar un gran revuelo en el mundo del software libre, ya que es una ventana hacia el conocimiento del mundo de la informática de personas invidentes o con problemas visuales. Esta versión está disponible en la ICD, no necesita ser instalada, solamente insertas el disco en el ordenador y puedes utilizarlo directamente, a diferencia de otras distribuciones, pues bueno, que también puedes utilizar como la ICD, pero también, bueno, lo normal es utilizarlas instaladas. Uh-huh. Te voy a comentar algunas páginas, las direcciones, la página oficial en inglés o alemán, en concreto, bueno, se puede ver en inglés también, del proyecto es www.canopus.org, lo deletreo K-N-O-P-P y latina X.org. Uh-huh. y luego hay otra página en castellano donde está un grupo de desarrollo en castellano que pues comentan los problemas que hay, las noticias sobre los últimos lanzamientos, y hacen adaptaciones de las distribuciones oficiales en inglés o en alemán. Normalmente cogen la versión en inglés y la adaptan para el idioma castellano. Y se llama eso, el grupo de Canopis en español. La dirección es www.canopis-es.org, canopis-es.org. Y bueno, y ahora voy a centrarme un poquito en Adriane. En Adriane, tengo una pequeña duda, porque en alguna página he encontrado como que Adriane es el nombre de la esposa de Klaus Canoper, y sin embargo en otros sitios hablan de que son las siglas de este palabro. Audio desktop, reference, implementation, networking environment.
Ya, pues seguramente sean las siglas, y luego él se buscó una esposa con el mismo nombre.
O tenía la esposa con ese nombre y hizo que coincidieran con siglas de algo. Puede ser también, pero bueno, es que es curioso porque en la Wikipedia hablan de que es el nombre de la esposa, y que además tiene problemas visuales y que ha estado asistiendo a Klaus en el desarrollo de este software.
Ajá. Bueno, con lo cual tiene bastante sentido que
tiene
sea
bastante
así, ¿no?
Sentido, pero claro, por el otro lado nos dicen también de que son las siglas de esta frase kilométrica. Uh-huh. Y entonces pues tengo ya mis dudas, la verdad. No estoy muy seguro de que cuál de ellas es, la verdad. Como me ha llamado mucho la atención el tema de Adrián Canopis. Lo ejecuta como el AICD. Uh-huh. Y si no tocas nada más que arranca, directamente te aparece un menú en el que te va leyendo las diferentes opciones que aparecen en el menú principal, y ese es el ficherito que tienen los de control, que ahora es cuando es el momento de ponerlo.
A ver, compañeros de control, queremos escuchar el fichero que os ha dado Mikel. A ver, compañeros de control,
adelante.
Perdona, Mikel, estoy oyendo ronquidos. Yo creo que les has dejado dormidos.
Se han quedado dormidos.
Se han quedado dormidos. Compañeros, si os despertáis, avisadnos. No dice nada, ¿eh? Solo oigo unos ronquidos muy... ahora, Mikel. Mikel, que ya están.
Ya están despiertos.
Sí, me dicen que cuando quieras que les puedes decir y que lo ponen.
Adelante.
Pero vamos, yo creo que nos han puesto unos becarios, ¿eh? Esto es un poco exagerado, ¿eh?
Es que no puede ser esto...
Compañeros, que cuando queráis, que le deis al play, eso.
Yo creo que es la primavera.
Press enter for help, arrow down for next menu. www. Email. Chat. SMS. Multimedia. Contacts. Notebook. Text scanner. File manager. Shell. Graphical programs.
Da.
Bueno, pues este es el menú principal.
Me ha traído unos recuerdos muy nostálgicos, ¿eh?
Sí.
Sniff, una voz así, me ha hecho recordar viejos tiempos de Reando.
Sí. Bueno, pues el problema que yo le veo de momento es que está en inglés, todo, por supuesto, tanto los menús como los diferentes programas que tiene este LiceD en concreto. Hay una versión que no tiene este software por defecto, bueno, lo tiene, pero no arranca por defecto con él, y luego hay otro LiceD que ya viene con el sistema de arranque, que por defecto te arranca este menú para no tener que hacer nada, directamente lo arrancas, y si tienes algún problema visual o alguna deficiencia visual, pues ya directamente te va nombrando las diferentes opciones. Para nuestra zona lo veo un poco todavía difícil, porque hay que saber inglés, más que nada, porque es bastante complicado eso.
Esto me recuerda, no sé si tú sueles escuchar Conectados, ¿no? El informativo de Euskadi Digital.
A veces sí, de vez en cuando sí.
A ver, espera, que esto solo es pisarle un poco el pie. A ver, Mikel, tú sueles oír Conectados, ¿no? El informativo.
Sí, a veces lo suelo ver.
Bien, deben ser los dos pis a la vez. Vamos a ver.
¡Mikel! ¡Mikel!
Sí, dígame.
Que tú sueles oír Conectados, ¿no?
Todos los días, sí.
Ah,
sí,
ya era
varias
hora.
Veces, además.
Varias veces, ¿no? Por si acaso, para ver si notas alguna diferencia.
Por si nada, por si hay noticias nuevas.
Esto es como lo del concurso de los 7 errores, que tienes que buscar en dos viñetas. Igual, tienes que escuchar dos informativos de Conectados y buscar las diferencias.
Eso.
Claro, pues ya está. Que hemos hablado de un sistema ideado por IBM en la India. No sé si has tenido ocasión de escuchar al maravilloso locutor que hace el informativo comentando esta noticia, en la cual que hablaban pues de cómo habían desarrollado una tecnología en la India, IBM, precisamente orientada en este sentido, y es que habían hecho no para lo que es el sistema operativo, sino para páginas webs. Para páginas webs. Entonces eran páginas webs habladas. A mí no me parece tan difícil, no me parece tan complicado. Igual es lo más complicado puede ser la detección del habla, es decir, de que entiendan al usuario que está al otro lado. La generación.
Pero vamos a ver, yo no te he entendido. ¿Es que te habla lo que pone en la página web o es que entiende lo que habla el usuario?
Las dos cosas.
Ah, las dos cosas.
Las dos cosas. Tú le dices menú principal y pum, te va al menú principal. Él te dice las opciones. Contacto. Puede contactar de tal forma, teléfono, tal, tal, tal. Es decir, no es visual, sino que es totalmente hablada.
Entiendo. Yo este por lo que entiendo. Yo no tiene reconocimiento de voz, sino que se supone que tiene un teclado.
Es como si tuvieras, por ejemplo, un lector. Lo que tienes es un lector, como si tuvieras unos ojos al lado que te está leyendo y te dice al oído lo que,
sí,
lo que
te
está.
Inglés, que lo leo en inglés.
Bueno, bien, de acuerdo, bien.
Sí, efectivamente.
No, pero es a ver, es curioso por dos motivos. Uno, y además creo que lo hemos comentado, lo comenté que yo la semana pasada en el programa, y es que me gusta notar de todo esto, pero primero, pues que se ha hecho en la India, ¿no? Pues que es un país que tiene gran poderío tecnológico.
Además, lo hablaste en el canal también, así que
sí. Sí, sí,
en la pasada edición.
Pues no le pusiste mucha atención, ¿eh?
Sí.
Ya, no,
sí,
no,
además, precisamente hablaste de esta noticia y pensé, digo, mira, casualmente estoy yo con esta distribución de Canopis Adriane o
Adriane. A lo que voy es que hombre, puede ser una evolución, puede ser algo necesario. Probablemente todo esto se adapte exclusivamente pues a personas que tienen deficiencia visual. Quiero decir probablemente porque claro, podríamos pensar y decir, bueno, al final es una comodidad, ¿no? Una necesidad para una persona que tiene deficiencia visual, pero una comodidad para quien ve perfectamente, ¿no? Comodidad quiero decir que igual en un momento dado hablando vas más rápido en una web, ¿no? Quiero ir a contacto, a correr, tal, le vas diciendo y él te lo dice.
No, te elimina la necesidad de tener una pantalla. De tener un teclado.
No, pero yo creo que Internet está ligado a la pantalla. Internet, si le quitamos la pantalla, bueno.
Bueno, pues si tienes algo que te lea las páginas web, te puede sobrar.
Ya, pero leyendo vas más rápido que si te lo tiene que corear. Si te lo tiene que leer como si fuera un poema en las páginas web, va a ir más lento.
Sí, eso sí.
Hay determinados usos. Por eso, a ver, IBM ya tiene, hombre, lo está ya encauzando y está viendo las formas de comercializar la tecnología. Está ahí, la tiene desarrollada y está ahora pues viendo cómo enfocarlo para conseguir el éxito en el mercado, ¿no? Porque hay muchísimas ideas, muchísimos proyectos en los laboratorios de todas las compañías, sobre todo las grandes multinacionales, que son las que tienen dinero para meterse en semejantes proyectos tan grandes. Y bueno, pues
Una ventaja puede ser también, por ejemplo, la diferencia que hay entre la radio y la televisión, que tú, si estás viendo un programa de televisión, tienes que estar delante de él y atento a lo que dice, y puedes una de las ventajas que lleva al mundo de la radio es que tú puedes estar haciendo cualquier otra cosa, tener la radio y escuchas lo que está en el programa que estén
haciendo. Ahora te voy a ir algo a la cabeza. Sí, dilo.
Y puedes estar haciendo otras cosas.
Sí, no te enteras de nada, ¿verdad?
Sí, te enteras.
¿Ah, sí?
Para eso está. Puedes estar escuchándolo y a la vez haciendo la cena, por ejemplo.
Bueno, eso sería un programa muy sabroso. Sí, no, es claro que es una ventaja,
eso,
pero
además,
yo creo que a ver, sí, desde luego, pero eso ya son contenidos que hoy en día pues se podrían atajar. Es igual que si estamos hablando de todas las cosas que soltamos aquí en dos horitas, ¿no? Pues eso la gente lo escucha, nos escucha. Con lo cual es como si todo esto lo escribiéramos en la web. Vamos, Dios nos libre, ¿no? Porque si todo lo que aquí decimos tendría que estar en una página web, me parece que nadie nos leería. O sea que,
yo creo que no, ¿eh?
Que por lo menos pues en eso sí que es. Pero bueno, volviendo a este asunto y volviendo un poco a la accesibilidad, no sé. Yo casi hasta lo ofrecería a los oyentes, porque siempre he tenido la curiosidad de saber si hay alguna persona o invidente o que tiene deficiencia visual que nos escuche. En algún caso, es que tampoco ahora lo recuerdo bien, y si no algún oyente nos lo ha dicho, que perdone, que digamos que mi memoria es finita.
Yo tampoco recuerdo que no haya.
Pero sí que me gustaría, ¿no? Pues que si algún oyente, perdón, es invidente, tiene deficiencia visual, y dice, oye, pues mira, os escucho y tal, y me parece interesante. Bueno, eso ya cada uno que haga la valoración que quiera, pero sí que me gustaría saber si realmente.
Alguien de Galicia.
No me acuerdo.
Galicia que hizo una consulta.
Puede ser que sí.
Haciendo ya memoria ahora y alguien de Galicia.
No sé, han sido un montón de emails, un montón de comunicaciones y no me puedo acordar absolutamente.
Sí, pues a mí me está sonando, además para la sección de software.
Hablamos
también de alguna cosa, algún reconocimiento.
Puede ser perfectamente, lo niego. O sea,
creo que era de Galicia además.
Entonces, eso es a lo que voy de repente. Este tipo de utilidades es que de verdad me encantaría el poder contar con gente de este colectivo para decir, bueno, por favor, probad esto o vamos a hacer una prueba y vamos a ver si realmente es útil.
Sí, está
quiero
bien,
decir,
claro,
quiero decir, porque claro, una persona que no tiene experiencia visual, pues, sí. Pues hombre, pues no lo sabes valorar.
O sea, a mí me parece interesante, es lo que me ha parecido. Útil y no útil, yo no lo puedo valorar, claro, porque no tengo ese problema. Uh-huh. Pero interesante me ha parecido, y que se hagan cosas en este sentido, pues me parece interesante.
Por supuesto.
Porque es abrir un abanico de una serie de posibilidades.
Y ojo, insisto en que me parece que no es tan complicado. Y es más, el hacer que te lea una página web, incluso creo que hay software, que hay lectores que te pueden hacerlo. O sea, que quiere decir que eso cualquiera que lo necesite lo puede instalar.
Sí,
lo complicado es el reconocimiento del habla. Que tú le digas menú principal, o que tú le digas contacto, que digas ir a tal sitio, que le digas... Ahí es donde está lo más complicado y donde empiezan ya los problemas.
Sí, porque las voces son diferentes de cada uno de nosotros.
Pero sí que te puedo decir, incluso, bueno, aunque tampoco tiene mucha relación, yo hace unos cuantos meses descubrí una utilidad que, bueno, luego comentando con otras personas ya lo conocían, en los teléfonos Nokia, que te reconocen el habla. Es decir, tú en la agenda de teléfonos del móvil pones el nombre. O sea, pones Miquel Carmona. Y tiene dentro el teléfono Nokia una tecnología. Creo que ahora ya los Sony Ericsson también lo llevan y que hay alguien más, pero...
O sea, que no es que tú lo grabes antes y luego reproduzcas.
Correcto, no te compara una grabación con lo que tú estás diciendo, sino que es capaz de, escuchándote, saber si lo que estás pronunciando es el nombre en texto que él tiene escrito en una memoria.
Y eso en un teléfono móvil.
Y lo está haciendo en un teléfono móvil. Eso de verdad, y además me encanta decirlo aquí, o sea, no es decir chapó por Nokia, porque de verdad es que eso son las pequeñas cosas que te dejan, pero totalmente...
Sí, nada más es interesantísimo. Vamos.
Claro, incluso es que es una función atípica, además ya habréis visto en los teléfonos móviles esas funciones que tienen, lo que pasa que lo tienes que grabar previamente, que tú le das a un botón y dices Miquel Carmona y graba tu voz, y luego puedes hacer que cuando llamen te diga te oyes en tu propia voz como dice Miquel Carmona para saber que te está llamando, por ejemplo, ¿no? Que te reproduzca eso que tú has grabado, que compare lo que tú estás diciendo con lo que tiene grabado para saber si está, para identificar si quieres hablar con esa persona, pero ya que no tengas que grabar absolutamente nada de texto, sea capaz de, y además con bastante acierto, ¿eh? O sea, quiero decir, lo he estado probando y salvo al principio que será que a mí se me traba la lengua, pero últimamente he estado haciendo pruebas y chapó, funciona pero fantásticamente bien, incluso
está muy bien,
incluso tiene un sistema por seguridad que tú le dices el nombre, le dices Miquel Carmona y él te contesta con el nombre, te dice Miquel Carmona,
sí, para confirmar,
exacto, para confirmar y ver que no te está llamando otra persona. O sea, y oyes que sintetiza la voz, eso no me sorprende tanto, el que de texto te haga voz no me sorprende, me sorprende lo contrario, o sea, es de verdad, porque
sí,
es muchísimo más complicado,
es más complicado, tiene más dificultad
en un teléfono móvil, fíjate Miquel. Por eso te quiero decir que la tecnología ha avanzado muchísimo, significativamente. Quiero decir, incluso Miquel, bueno, tenemos un compañero que además trabaja en asuntos de call centers, de recepción de llamadas, y él me estaba comentando pues que todo lo que es síntesis y reconocimiento a nivel de grandes call centers que tienen que recibir miles de llamadas al día, se ha hecho todo con voz sintética y al final solo hay un ordenador y quien llama prácticamente no se da cuenta que está hablando con una máquina, está convencido que está hablando con una persona. Es decir, ya todo lo que es la síntesis y la calidad...
Antes estaba bien clarito cuando estabas hablando con la máquina,
bueno, pues,
cuando estabas hablando con un operador. Que es lo
bueno,
que
pues yo conozco, pero conozco porque me lo han contado, que seguramente que igual llamo y ni me entero, porque está hecho perfectamente, está hecho con una perfección tremenda, el asunto este, y bueno, pues han estado gestionando unas citas para un asunto determinado, y claro, pues era un sistema de dar citas, pues tú decías, te proponía una miércoles a las 10:30, ¿está de acuerdo? Y decías, sí, pues muy bien, la cita queda anotada para el viernes tal, muchas gracias, hasta luego. Se basaba en eso, ¿no? Y me comentaban pues que muchas personas siempre la primera cita que le proponían la aceptaba, con lo cual con esa tasa de éxito tan alta pues el sistema funcionó muy bien. Pero precisamente por eso, si tú te ponías en plan así, decirle no me gusta, quiero otra y tal, ya incluso tenían previsto que si eso ya empezaba a ir muy mal te pasaban a un operador,
claro,
o sea que,
pero bueno, se evitan un montón
pero
de...
dice que el porcentaje de personas que cuando le proponen una cita pues piensa para hacer una declaración, que sea la cita del médico, que sea estas, si te proponen la primera hay un altísimo porcentaje porcentaje tiene estudiado esta, la gente que se dedica a esto, que se acepta la, la primera cita que te proponen, con lo cual pues puedes conseguir, claro, no tanto reconocimiento, sino que tú ofreces el esto. Bueno, que hoy sí que nos estamos yendo por los cerros de Tuxedo.
Bueno, más que de Úbeda, es que ya nos hemos ido de Úbeda y estamos en Pernambuco, yo creo. Bueno, ¿de qué estábamos hablando todo esto? Ah, de Kenopis.
Sí.
De Kenopis y de Adrián Kenopis. La distribución, bueno, la ICD, que nos van a permitir, bueno, tenemos las dos versiones, la Kenopis de toda la vida, versión 6.0, que viene con un nuevo escritorio. También quería hablar un poquito del escritorio, vamos a hablar un poquito más adelante, si es que tenemos tiempo.
Sí, hombre.
Y Adrián Kenopis es la novedad que yo veo. Bueno, de momento, a mí lo que no me gusta es que de momento está en inglés. Yo espero que con el tiempo saquen versión en castellano.
Pues yo soy un gafe, yo no lo creo que lo hagan.
Yo espero que sí, que
no,
saquen.
Yo, a ver, no es argafe y lo explico. Pues durante mucho tiempo Kenopis ha estado en los dos idiomas. Vale, salvo que el grupo de Kenopis en castellano se líe la manta y lo hagan.
Sí, lo hagan, sí.
Vale, esa es la única. Pero quiero decir que de la matriz, de Alemania, de Klaus y sí, eso, sí, dudo muchísimo que salga en castellano.
No, pero bueno, que hay un grupo de usuarios y de desarrolladores en castellano bastante competente y bastante currelas, en cuanto que siempre han sacado versiones en castellano modificando programas y tal. Yo creo que esto se presta mucho además a conseguir una traducción para que todo esto pues esté en castellano, tanto los menús como el que lo hable, porque claro, lógicamente si el que lo habla le metes el texto en castellano pero lo habla en inglés, pues habla un castellano guiri un poco raro que lo pronuncia fatal. Porque bueno, se intenta, porque hay ciertos programas, incluso páginas, el apartado de páginas web, tú le metes una dirección, intenta leerte cosas en castellano y te las habla de aquella manera. Pero bueno, está bien para lo que es, como un primer paso, como una primera aproximación. Y bueno, yo espero que de esto se puedan hacer otras cosas y pueda ir mejorando y pueda ir avanzando. Y yo creo que además, pues no sé, organizaciones como la ONCE o organizaciones por el estilo tienen ahí una posibilidad que, bueno, que pueden aprovecharla.
La ONCE está en otro tipo de proyectos. Lo que pasa es que muchas veces estas grandes organizaciones se fijan en grandes proyectos, grandes consultoras, y no se acaban dando cuenta pues que puede haber soluciones mucho más económicas y mucho más sencillas que bueno, pues trabajándolas y poniendo un equipo a desarrollar ahí,
pues eso,
lo pueden hacer.
Dándolo a conocer, pues es una manera de que llegue a oídos, porque si esto sale en los medios o se comenta en los medios de comunicación, este tipo de iniciativas, pues es una manera de que llegue a los oídos de quien se debe a dar por enterado de esto, y que de esta manera pues diga, mira, esto no sabía yo que existía esto, pues igual podemos hacer un proyectito para traducirlo y para que lo hable en castellano y tal, que siempre estaría bien, ¿no? O en otros idiomas.
Desde luego que sí.
Bueno, también quiero hablar un poquito del escritorio LXDE. El LXDE es un entorno de escritorio libre para Unix y otras plataformas como Linux o BSD. El nombre corresponde a Lightwave X11 Desktop Environment. Environment. Eso, environment, lo que he dicho yo. Que en español significa entorno de escritorio X11 liviano. Es un proyecto que apunta a entregar un nuevo entorno de escritorio ligero y rápido. No está diseñado para ser tan complejo como KDE o como Genome, pero es bastante usable y ligero, y mantiene una baja utilización de recursos. A diferencia de otros ambientes de escritorio, los componentes no se integran firmemente, no se integran completamente con el escritorio. Al contrario, los componentes son independientes y cada uno de ellos se puede utilizar independientemente con muy pocas dependencias. LXDE utiliza OpenBOSS como gestor de ventanas predeterminado y apunta a ofrecer, pues es un escritorio ligero, rápido y basados en componentes independientes. Vamos a nombrar un poquito los componentes que incluye. PCMAN FM, rápido y robusto gestor de ficheros, ofrece funciones tan interesantes como la navegación por pestañas y con un mínimo de uso de recursos. LXPanel es un panel de escritorio fácil de utilizar y con todas las funciones que pueden esperarse de un panel. La configuración se realiza a través de una interfaz gráfica. LXSession o LXSession Lite, Lite, que sería el reducido, es un gestor de sesiones con la opción de cerrar, reiniciar, suspender. El gestor de sesiones lo que hace es presentarnos en el inicio para poder identificarnos con usuario y contraseña antes de entrar en el escritorio, ¿no? LXAppearance es un gestor de temas basado en las librerías GTK, que son las que utiliza Genome. que permite cambiar tanto el aspecto como los iconos y las tipografías. OpenBox es el gestor de ventanas utilizado por ser ligero. Este ya lo hemos comentado hace un momento. Pues el gestor de ventanas pues es muy ligero, altamente configurable y puede ser sustituido por cualquier otro. Tiene también el Hepic View, que es un rápido, ligero y sencillo visor de imágenes. El X-Terminal es un terminal para escribir comandos, que es con muy poco consumo de memoria. X-Archiver, no sé cómo se pronuncia. Basado en el archiver, este gestor de archivos tampoco depende de un entorno en concreto. Y LXNM es un asistente para la conexión a redes Wi-Fi, y este programa todavía se encuentra en desarrollo. Hay bastantes distribuciones ya que soportan, que vienen con este escritorio, el XDE. En concreto, hemos hablado de la Kinopis. La Debian incorpora también este escritorio, por ejemplo, Vector Linux, también Lite, la versión Lite, es la versión reducida de Vector Linux, que incorpora este escritorio. Ubuntu Lite es un derivado de Ubuntu, también con este escritorio, el XDE. Y bueno, la dirección del proyecto, que es lo que más nos puede interesar, es muy sencilla, sin las W, simplemente hay que escribir lxde.org. Y en la Wikipedia también hay una información muy interesante, y la dirección es s.wikipedia.org/wiki/lxde. Y bueno, y este es el escritorio que incorpora también la nueva versión de Kinopis, la 6.0, que yo creo que ha mejorado bastante, porque últimamente el KDE se estaba volviendo muy devorador de recursos de la máquina, y bueno, con este escritorio más ligero y más liviano, pues puede utilizarse este LCD, esta distribución en LCD, pues en máquinas de mucha menos potencia, mucho menos recursos, tanto de procesamiento como de memoria.
Bueno, pues esos son los datos fundamentales de esta distribución Kinopix, que además la puedo complementar un poquito con una que yo conozco más, que es la AFU-Kinopix. Mira, así lo
AFU-Kinopix.
AFU-Kinopix. Pon. Veas. Ahora alguno pensará, es que este Rafa se inventa las cosas sobre la marcha. ¿A qué existe?
AFU-Kinopix. Ya me equivoco otra vez, que no sé escribir, ¿sabes?
Ya, me imagino. En fin, tienes mala letra.
AFU-Kinopix. A ver qué hablan de aquí de AFU-Kinopix. Va, yo en inglés, es que el inglés para mí no... Es una distribución Linux que arranca directamente en el CD.
¿Eso
y
es?
No modifica ni instala ningún fichero en el disco duro.
Muy bien.
Ah, mira, para radioaficionados.
¡Mira!
La versión para radioaficionados.
Viniendo para mí, qué raro, ¿verdad? Que lo diga. Por eso quizás he indagado un poco más acerca de Kinopix, ya que hace tiempo pues conocí este LCD, que es ideal para radioaficionados, pues todos los programas que necesitamos, pues cuando usamos las emisoras de radioaficionados, ¿no? Bueno, me incluyo, me imagino que igual en alguna de ellas se me ha escapado, ¿no? Decir que sí, que tengo licencia de radioaficionado y suelo operar por las bandas, así que por eso pues sí que conozco este programa. Es una Kinopix que está en la que han incluido pues todas las aplicaciones, desde llevar un libro de guardia, operar los modos digitales y todas las cuestiones pues relacionadas con la radioafición, y también está realizado en Alemania, por eso sé que está vinculado a ese proyecto de una forma muy estrecha.
Muy bien.
De hecho, ya vemos que tiene el mismo nombre. Incluso es curioso ver cómo de una misma distro, pues hay otro grupo que hacen una subversión de esa distro. Y por eso lo queríamos.
¿Una subversión?
Una sub-versión.
Ah, qué susto me has dado.
Con guión, ¿eh? Con guión.
Estos radioaficionados.
Bueno, vamos finalizando, vamos poniendo el punto y final a esta sección, que ya nos queda muy poquito tiempo, como siempre aquí de prisa y corriendo. Y recordamos que estoy gracias al Club, la asociación en Vizcaya de GNU Linux.
Está en la dirección www.glv.bilatinazglub.biz.
Para que la semana que viene podáis participar y pueda estar vuestra consulta aquí sobre la mesa de Enredando, os vamos a facilitar, como siempre, la dirección de correo electrónico a la que tenéis que escribir.
sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis hacer una cosa muy interesante, que es escribir en el foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, está en la izquierda, vamos a la tercera opción, es foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Incluso si lo prefieres y dejar tu linda voz grabadita con un mensaje para que la puedas escuchar a través de la radio, puedes grabarlo, puedes hacer tan solo una llamada y dejar tu mensaje grabado.
Un mensaje primordial, llamando al 94 483 3010.
644-83-3010. Bien anotado, queda todo bien puesto. Bueno, pues en 7 días lo volveremos a ver Miquel Carmona.
Pues aquí estaré,
venga,
hasta la próxima.
Es que ricasco, Miquel.
Agur.
Enredando, la informática que se escucha.
De este modo ya enfilamos la recta final, los últimos segundos de Enredando. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición 295. En 5 llegaremos a 300. Esperamos tus mensajes en el buzón de voz, en el correo electrónico. Así que por mi parte nada más, agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos hayas aguantado durante 2 horas. La semana que viene volvemos a este punto del dial, a la sintonía de Euskadi Digital o a tu receptor de podcast. Ahora la programación de Euskadi Digital continúa para ti. Eskerrik asko eta hurrengo aste arte, agur.